En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Les invitamos a que pasen con nosotros las dos próximas horas de radio y de deporte, pero piensen que esto es radio y deporte, ¿eh? Y nada más. Hay cosas mucho más serias en la vida. Así que vamos a relativizar por mucho que nos oigan discutir, que estamos en un país y en una cultura en la que la discusión es una parte alícuota de nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida si no discutiéramos? Pues también hablamos de cosas más banales, como por ejemplo las que suceden en el mundo del deporte. Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, ¿verdad?, la vida sería seguramente bastante más aburrida. Y como sigue haciendo calor, pues pónganse frescos y vamos a ellos, porque decían que iban a bajar las temperaturas y han bajado 1 o 2 grados. Claro, y si estamos en 40 o 42 del interior de la península hasta el sur, pues el alivio es bastante poco. A ver si siguen bajando un poquito más. Los primeros equipos, o los equipos de primera, mejor dicho, siguen reforzando sus plantillas a cuentagotas, poco a poco. Ya no son los dispendios económicos que se hacían antes, donde se fichaban un montón de jugadores y se invertían un montón de millones. Ahora la situación está mucho más controlada. Y lo están haciendo y lo seguirán haciendo, pero muy poco a poco. Enseguida les contamos las novedades del mercado. Y de Mbappé algo contaremos, aunque lo último es que el PSG se va a ir a Japón. Tiene una gira preparada para estas de pretemporada en Japón, en tierras niponas, y todo apunta a que Mbappé no va a ir, al menos a no ser que se solucione la situación del francés en el club parisino, que no tiene pinta de que vaya a ser así. Porque los dirigentes del Paris Saint-Germain están con la mosca detrás de la oreja sospechando que Mbappé puede tener ya un acuerdo con el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y de ahí la cerrazón del jugador en moverse de la actual situación. Es decir, lo que él quiere es cumplir su contrato y después irse al Real Madrid. Eso es lo que sospechan los dirigentes del Paris Saint-Germain, que no quieren que ocurra eso bajo ningún concepto, porque eso supondría un agujero económico muy importante en caso de que se fuera Mbappé y no pudieran recaudar ni un solo millón. Sería un agujero económico muy importante y difícil de restañar para cumplir más o menos, los parámetros económicos que marca la UEFA. Pero sin duda alguna, la mejor noticia del día nos ha llegado desde Londres, desde Wimbledon, y es que se está cumpliendo a rajatabla la mejor hoja de ruta posible para Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz hoy ha dado un nuevo espectáculo, ganando a Holger Rune, al jugador con el que ha compartido muchas horas en las pistas de tenis, porque recordamos que el primer enfrentamiento entre ambos data ya de hace 10 años. Son coetáneos, los dos tienen 20 años, empezaron a jugar entre ellos hace 10 años y han compartido también muchas veces pistas de tenis jugando partidos de dobles. Hoy, después de superar sobre todo el primer set, Carlos Alcaraz se ha destensado, ha reconocido que la presión le ha jugado una mala pasada en el arranque del partido en cuanto ha ganado el tiebreak del primer set. Ha pegado un grito que no le habíamos escuchado nunca, ha soltado toda la tensión y a partir de ahí la cosa ha sido más llevadera. Así que ya está en semifinales, ya está en el penúltimo peldaño de Wimbledon después de ganar a Rune y estaba, por supuesto, encantado después del partido.
Sinceramente, sí. Todo el mundo sabe que el principal es Djokovic, eso está clarísimo, pero la sensación que tengo yo ahora mismo es que soy capaz de ganar el torneo. Tengo la confianza, tengo el nivel, yo creo que estoy mostrando un gran nivel y diría que sí, que me siento capaz de ganar el torneo.
Es tan claro jugando como hablando después de los partidos. No rehuye la responsabilidad en ningún momento y aunque se ha sentido presionado y se supone que a medida que vayan sucediéndose los partidos, dos en este caso, ojalá sean dos, esa presión va a ir a más, él no renuncia absolutamente a nada. Angelito García París, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Yo la sensación que tengo es que, por supuesto, en la pista es increíble, es natural y le sale todo, pero en sala de prensa no se guarda nada. Si te tiene que decir que se ve capaz de ganar el torneo, te lo dice, y si te tiene que decir que ha salido muerto de miedo y nervioso y demás, también te lo dice. No se esconde nada, Joseba.
No, no, es verdad, es verdad. Y luego, oye, puede pasar cualquier cosa, pero él no rehúye en ningún momento la responsabilidad y la presión que da. Que te das a ti mismo si reconoces que lo que quieres es ganar y estás convencido de que lo puedes hacer.
Claro. Lo que pasa es que luego, ¿sabes lo que hace Joseba? Que en los momentos de más tensión, en los más importantes, él siempre dice que ahí es donde los grandes jugadores se crecen. Y es verdad que lo ha hecho hoy. Ha habido tres momentos clave. Tú coges el tiebreak del primer set y dices, vale, van 3-3. Acaba 7-3. Coges el segundo set, primera bola de break que tiene, la consigue. Coges el tercer set, primera bola de break que tiene, la consigue. Es decir, que en los momentos clave es donde ha aparecido hoy el mejor Alcaraz. 35 golpes ganadores por solo 13 errores. A mí hay un dato que me parece increíble, porque le pedíamos regularidad, le pedíamos a ver si era capaz de mantener el nivel. Bueno, pues en los tres últimos Grand Slams que ha jugado Carlitos Alcaraz, en los tres ha pisado las semifinales. El del US Open que ganó, Roland Garros que perdió con Djokovic, y veremos a ver hasta dónde llega aquí en Wimbledon. Pero lo has dicho tú, el momento clave, donde él sabe que venía nervioso, tensionado, y donde ha sido el momento clave del partido, y donde le ha dado la vuelta absolutamente a todo, ese grito que mira cómo suena, porque lo ha gritado con el alma y se ha oído desde Murcia.
La verdad que lo necesitaba. He empezado bastante nervioso hasta la... El final del primer set no he sabido cómo controlar esos nervios, esas emociones y bueno, he estado luchando internamente conmigo mismo para intentar mejorar y hasta el final del primer set no lo he conseguido y la verdad que ese grito me ha ayudado, ¿no? a soltar todos los nervios, a cambiar un poquito el juego y sobre todo disfrutar, que al final para mí es la clave de todo.
Ha sido un revés paralelo y prácticamente cuando estaba ya tocando la hierba, pues estaba medio cayendo y a partir de ahí ese grito tremendo que no lo habíamos escuchado nunca a Carlos Alcaraz para destensarse y para afrontar con muchas más garantías lo que quedaba de partido. Enseguida volvemos, Angelito, hasta París. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Barça ya ha fichado a Víctor Roque.
Pues habrá que ver si es bueno o no.
O Tigriño, ¿no?
O Tigriño.
O Tigriño.
Sí, bastante lamentable. El vídeo presentación bastante lamentable.
¿Qué te pasa?
Bueno, y la imagen del tigre y el... Es que la gente no lo conoce. Yo digo lo mismo que dije con Arda Güler, que la gente se cabreaba. Yo es que creo que le conocen poco. Le conocemos poco. No sé si saldrá mal, si saldrá bien. Es mucha pasta. Es mucha pasta.
Y no viene hasta el 24, recordamos. Porque Arda Güler ya está aquí.
Pero, sí, sí. Este son 30.
O Tigriño no viene hasta...
30 más 30. Es decir, si sale medianamente bien, pagarás los variables si son 60 millones para un jugador de 18 años. Pero bueno, el Barcelona lleva mucho tiempo tras él. Se supone que es muy bueno y que aportará mucho. Pero bueno, lo importante es que yo creo que no viene por un tema de encaje en la masa salarial, ¿eh? Tengo la sensación de que si la situación económica mejora en el club, acelerarán la llegada de Víctor Roque, pero bueno, sí, de momento se ilusiona la gente con un jugador, repito, que le conocemos muy poquito, por no decir que casi nada.
Y mañana el central Íñigo Martínez va a ser presentado, el objetivo sigue siendo Oriol Romeu, pero cuidado, este espera a Guardiola, que es...
Hermano de Pep,
y el hombre es uno de los responsables del Girona, es un poco el enviado del Manchester City en el Girona, que es un equipo, por llamarlo de alguna forma, filial.
El capo del grupo City en España.
Exactamente. Pues ha dicho esto sobre la posibilidad de que Oriol Romeu fiche por el FC Barcelona.
Si el Barça nos quiere hacer un favor, que no nos fiche a Oriol. Es una realidad. Estamos planificando la temporada con Oriol. Y si vienen y nos lo fichan, no nos hacen un favor.
Si vienen y nos fichan a Oriol, no nos hacen un favor.
Bueno, pues esa es la perspectiva del Girona en este asunto, en el de Oriol Romeu y su posible llegada al FC Barcelona. Y hay fecha, por cierto, para el Young Gamper. Se jugará el martes 8 de agosto en el estadio Just Compines, en el estadio de Montjuic, contra el Tottenham. Tercer día de trabajo en el Real Madrid. Hoy Bellingham ha vuelto al césped y se ha hecho viral la imagen del gol de Arda Güler, con ruleta incluida. ¿Lo has visto?
Hombre, es que esto me recuerda a lo de Doncic. Vamos a estar cada día con un highlight del tour con los entrenos.
Hombre, Doncic no salió malo, la verdad.
No, salió buenísimo. Vamos, no creo que Güler salga tan bueno como salió Doncic. No, tiene pinta de gran jugador, pero bueno, es como Vitor Roque. Hemos de esperar y verle. Yo sigo dudando mucho de que vaya a tener protagonismo en el Madrid.
A mí me cuesta creer también. ¿Has visto la foto de Camavinga y de Vinicius?
Tan fuerte, ¿eh?
Yo creo que a esos los sueltas en la calle, está feta en Pamplona, y dan más miedo que los toros que salen.
Tan
los
fuerte, entierros. Fuerte. Sí,
qué
sí,
barbaridad.
Sí.
se han cuidado bien este verano los tipos,
sí,
¿eh?
Sí.
Vaya tabletas.
Sí, sí.
Estaba Rodrigo al lado y casi mejor si no hubiera estado.
Y eso que está finito.
Y eso
también, que
está fino, sí, sí, sí. Espectacular. Por cierto, que el diario The Telegraph ha publicado una información en la que asegura que el Real Madrid no justificó 122 millones de euros en el último ejercicio económico. En un rato le vamos a preguntar a Arantxa Rodríguez para saber qué dice el Real Madrid de todo esto. El Atlético de Madrid sigue sondeando el mercado en busca de nuevos refuerzos y, según ha informado Javi Gómez, el objetivo es el centrocampista del Tottenham. ¿Cómo es, Morris? Dímelo. Es que no. Højbjerg. Vale. Es que se escribe H-O-J-B-J-E-R-G. Højbjerg. Así se debe decir. Y Pau Torres definitivamente se ha despedido entre lágrimas y con una carga de emoción espectacular del Villarreal.
Creo que siempre que he jugado con la camiseta del Villarreal, pues lo he intentado hacer de la mejor forma posible. Estoy muy agradecido a la afición porque desde el primer momento pues he notado su cariño, ¿no? Se han volcado conmigo como jugador y como persona, y estaré eternamente agradecido tanto a ellos como a todo el club, a Fernando, su hijo José Manuel, que ya no está. Y
bueno, ha sido una despedida tremenda, ¿eh? la de Pau. Muchas veces dices, joder, pues no os vayáis, hombre, si os va a provocar tanta tristeza, pero claro, luego están los objetivos futbolísticos y también los objetivos económicos, claro.
El día que yo me cambie de empresa, voy a intentar llorar como lloran los jugadores.
Sí, ¿no?
No me sale.
No te va a salir, claro. Estoy convencido de que no te va a salir. No lo intentes. El Aston Villa pagará 33 millones más 5 en variables y firma por 5 temporadas. El Villarreal ha presentado a Ben Brereton. El delantero chileno va a estar vinculado al submarino amarillo hasta el año 2027. Y hoy ha sido presentado Pepelu con el Valencia. El jugador, que llega procedente del Levante, ha explicado que él no es un traidor.
La verdad que la opinión de la gente, siempre he dicho que me da igual. No me siento traidor porque el año pasado todos sabíamos la situación del club. Firmamos algo que todos teníamos ilusión. No salió como se daba y este verano ya todo el mundo sabía nuestra situación, mi situación de querer crecer en un proyecto ambicioso y bueno, yo creo que, como he dicho antes, esta operación salimos ganando todas las partes.
Messi, por su parte, ya está en Miami. Va a ser presentado en el descanso de la final de la Copa de Oro el domingo junto a Sergio Busquets. Se está preparando un quilombo espectacular en Miami para dar la bienvenida al astro argentino. Y cuidado, porque la FIFA ha sancionado con 3 ventanas sin fichar al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El motivo, un litigio con el Leicester, al que le debería algo más de 15 millones por un traspaso que se hizo en el año 2018. Y al margen del fútbol, en el Tour de Francia, el belga Jasper Philipsen ha logrado una nueva victoria en la undécima etapa. Es la cuarta etapa que consigue, una etapa que ha transcurrido sin cambios en la general. Jonas Vingegaard sigue líder con 17 segundos sobre Tadej Pogačar. Y Peyo Bilbao, ganador de la etapa de ayer, seguro que lo recuerdan, ha renovado hasta el 2026 con su actual equipo, con el Bahrein. En baloncesto, Sergio Rodríguez, el Chacho, ha renovado una temporada más con el Real Madrid. Y a las 12, dentro de 17 minutos, termina el plazo para que el Real Madrid pueda ejercer el derecho de tanteo después de la oferta que el Barça hizo por Willy Hernán Gómez. No está previsto que el Madrid haga algún movimiento al respecto, así que si a las 12, antes de las 12, 18 minutos, el Madrid no hace esa contraoferta, entonces Willy Hernán Gómez será jugador del FC Barcelona. Y la última operación en marcha del Barça de baloncesto, es Darío Brizuela. El conjunto azulgrana se plantea pagar la cláusula de 1 millón de euros a Unicaja por el jugador donostiarra. Aquí está David Sánchez, en Barcelona está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Raya, querido, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Encantado de la vida, ¿y tú?
Bien, también. ¿Cómo está todo por Barcelona? ¿Bien? ¿Muy caluroso?
No, terrible, terrible, terrible. Sí. Ayer creo que la noche fue de 24 grados y la humedad del día de hoy ha sido de los días duros en Barcelona, pero de tiempo, sí, sí.
En la montaña era menos frío, ¿no? No, no estás en la montaña.
No, pero tampoco. Es que es general, o sea, no, hombre, se está mejor a 800 metros más arriba que Barcelona, lejos de la costa, evidentemente, ¿no? Pero es terrible, sí. He visto al fenómeno brasero diciendo que casi la ola como tal desaparece. Vamos a respirar, sí.
Sí, bueno, desaparece si sí, un grado o dos menos, pero a partir de ahí poco más, ¿eh?
Bueno serán.
Sí, sí, todo lo que baje es bueno, sí, pero si bajan 5, 6, o 7, 8, 9, 10, casi mejor. Miguel Rigola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal llevas tú el calor?
Pues como todo el mundo, malamente, porque no solo es el calor, es la humedad. Y la humedad te tiene al baño María todo el día.
Pues sí. Santi Cañizares.
Todo el día y toda la noche.
Toda la noche. Más quizás por la noche que por el día, sí. Santi Cañizares, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Llega el carrito?
¿Dónde estás?
No ha llegado el carrito. Aquí hay, también hay humedad en Valencia.
Estás en Valencia.
Y ahora en los últimos tiempos, como todo el mundo entendemos de clima, sí. También, ¿no? Porque el cambio climático, todas esas tonterías, pues entonces, pues deciros que también hace mucho calor y con mucha humedad. Y sobre el carrito que dice David, de momento no me ha llegado, pero tengo la sana esperanza de que llegue en breve.
Llegará.
Me ha dicho David que probablemente venga... tuneado con una foto de Peter Lin.
Sí, eso es lo que quisiera él.
Yo me he comprado un rotulador permanente por si sucede eso.
Seguro, si es por este, vamos, una de Peter Lin, querías poner una de Peter Lin, otra de Kuma, no, claro, sí, todas esas. Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde andas tú?
Yo estoy en casa y vengo de ver Indiana Jones y el dial del destino.
¿Y qué tal?
Pero la he visto del tirón, ¿no? No,
mira, Angelito García se fue a verla el viernes, ¿fue? Cuando se,
cierto.
¿Y se durmió? Viernes.
No, se salió.
Se salió, no, paró la película.
Soy un profesional.
Solo a Angelito García se le ocurre, el día que juega Carlos Alcaraz en Wimbledon, coger una entrada para ir a ver a Indiana Jones a las 10 de la noche, sabiendo que el programa empieza a las 11 y media. Y lo que pasa es que, como es un profesional, ¿qué hizo? Se llevó el aparato.
¿Quantum desde el cine?
Sí, salió de la sala.
Madre mía.
Y dio la información que tenía que dar y volvió para adentro.
Por cierto, me miraba la gente que entraba al cine con una cara.
No, a ver qué quieres. Ellos con palomitas y tú con un Quantum.
Hubo uno que se hizo un selfie y todo, te lo juro, ¿eh? Con de fondo.
No me extraña.
Oye, muy recomendable la película.
¿Qué nota le ponéis de 0 a 10?
A mí me gustó mucho.
Entre 8 y 9, ¿eh?
Sí, 8, sí, por ahí.
Vale.
Mola.
Está
fuerte. Donde estuviera la caída del Imperio Romano, que se quiten.
Joder. Hombre, Indiana Jones es añeja, ¿eh? Tiene ya sus años. Hombre, pero... no está. Esta es la última versión, pero
claro. Ha evolucionado bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
La Rayaga.
Me gusta mucho.
Stephen Boyd, Sofía Loren. Dejémonos de coñas.
Bueno, esos eran otros tiempos. Claro,
vamos a comparar.
Bueno, ¿estáis viendo todos a Carlitos Alcaraz jugar?
Sí. Espectacular. Sí, ¿no? Espectacular. Sí. Yo os lo dije aquí. Yo creo que va a ganar el torneo.
Buf.
Estoy casi con... Es verdad que Djokovic es la leyenda y si gana no me supondrá una sorpresa, pero es que yo a este tipo le veo casi imparable, sí. Incluso para Djokovic. Es que yo, en la última victoria de Djokovic, quiero recordar que hasta la lesión la sensación era más de que iba a ganar a que iba a perder.
Sí, porque empezó perdiendo, sí, igualó el partido y estaba ya empezando a superarles.
Yo es que le veo muy sobrado. Me parece espectacular.
Faltan las semifinales.
Sí, claro, sí. Claro que falta.
Vamos,
la final en caso de llegar.
Este tío va lanzado.
El tal Sinner no es un bobo y el Medvedev tampoco.
No, ni mucho menos.
Vamos ahí, piano.
Sí.
Yo le quería comentar a Angelito, le he visto un golpe a Alcaraz, no sé, creo que ha sido en el tercer set, un resto, que se ha puesto como de rodillas y le ha dado frontal a la con la raqueta.
Sí, cuando te sorprende el saque del rival y te lo saca al cuerpo. Sí. Claro, cuando te sorprende el saque del rival y te sale al cuerpo, te la quitas de encima como puedas. Y este es muy rápido. Sí, y este hace cada cosa que... Y luego el revés que ha dicho Joseba para ganar el primer set, la coge también mal colocado, pero claro, le pone un passing a Rune que Rune ni intenta llegar. O sea, directamente se lo come. Entonces, bueno, la verdad es que ha jugado muy bien. Está haciendo cosas realmente buenas, pero lo decís vosotros. Cuidado que viene Medvedev y que Medvedev es un bicho. Medvedev ya ha sido número uno. Medvedev ya ha ganado un slam. Bueno, Medvedev va 1-1 con Alcaraz. Y
las ha pasado canutas con el Eubank este.
Bueno, lo ha pasado fatal, ¿eh? Yo pensé que lo perdía, de verdad. Sí, porque iba perdiendo 2-1 y Eubank dominando en el cuarto. O sea que.
Si Alcaraz gana en la semifinal, lo va a celebrar. Lo celebra en ese punto final. En ese punto ganador, lo celebra, ¿no? Sí, o sea, eso quiere decir que estamos hablando de la final y hay combate en la semifinal. Cuando tú celebras. Sí. Con entusiasmo una victoria es porque te ha costado trabajo y porque el rival está a una altura parecida a la tuya, ¿no? Entonces estoy con Guas. Todos queremos que gane Alcaraz y que haya una final con Djokovic, pero tiene una semifinal que obviamente le va a costar trabajo.
No, eso por descontado, pero también verle jugar así te invita a pensar en que puede ganar al Rosso, por supuesto. Pues, claro.
El tiempo está extraordinario y de menos a más, que es lo que conviene en estos torneos. Sí, pero
yo vuelvo a decir que ha triplicado el número de golpes ganadores con respecto a los errores. Eso es jugar muy bien al tenis. O sea, muy pocas veces en un partido triplicas en golpes ganadores los errores que has cometido en todo el partido.
Vamos a pedir opinión a Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tu punto de optimismo cuál es, después de escuchar lo que acabas de escuchar?
Bueno, siempre alto, viendo a Carlos Alcaraz hoy. Yo destacaría sobre todo que se la ha comido de cabeza. O sea, aparte en el juego ha habido un punto vital en el inicio del partido, cuando haya llegado tiebreak, que ha hecho la doble falta en ese momento Rune y el partido se ha acabado. en la doble falta de error en el primer set, cuando Alcaraz estaba, como él ha dicho, dubitativo, con un poco de nervios. Y entonces para mí es el deporte, el tenis muy psicológico, y ahí se ha visto que Alcaraz estaba mucho más preparado para intentar ganar ese torneo que Rune.
Es que yo creo que, además escuchándole, le he escuchado después una entrevista con Miguel Ángel Calleja y con Robert Carretero en Movistar, y él hablaba de la presión que ha estado sufriendo, ¿no?, en ese primer set, y que ha desatado con ese famoso grito. Y no sé si de aquí hasta la semifinal la preparación irá más encaminada a los aspectos técnicos, por supuesto, pero también sobre todo al aspecto psicológico, para que no le pase lo que le pasó en la semifinal.
Va a ser así, Josep, te lo digo yo que va a ser así. Exactamente así va a ser. Van a cambiar dinámicas, van a hablar mucho más. Y lo que él ha reconocido, por cierto, y que lo comente Tomás, es que se presiona más. Mira lo que voy a decir, Se presiona más con los de su generación, con Sinner o con Rune, que con un Djokovic o un Medvedev. Yo creo que él siente la presión de que a día de hoy es mejor que esos dos y que les tiene que ganar, y sin embargo con los otros se relaja más, o eso ha dicho él hoy, por lo menos.
¿Cómo lo ves, Tomás?
Sí, eso es normal, eso es normal. Al final con los duelos generacionales son los que más sufres. O sea, eso es así. Al final, Alcaraz con Djokovic, ¿qué tienen en común? Que juegan al tenis, nada más. Con Rune han jugado el doble del Petitas, han estado juntos. Por tanto, es una rivalidad más directa. Aunque yo creo que como decía Tomás Guas, hay que ir por partes. A veces piensas o puedes llegar a pensar que si Djokovic juegas contra Medvedev, cuidado, y Djokovic juega contra Sinner. Por tanto, son dos partidos muy complicados. Yo creo que ahora mismo el objetivo es Medvedev, absolutamente. Y luego, oye, si es Medvedev, ahí sí es Djokovic, si es Sinner, Sinner. Pero ahora mismo no podemos olvidarnos que Medvedev es un jugadorazo.
Técnicamente, ¿te ha gustado el partido que han jugado? Porque visualmente no ha sido un partido demasiado espectacular. Ha sido un partido mucho de toma y daca, ¿no? Él hacía uno, yo hago otro. Yo él hace uno, yo hago otro. Y estaban los dos ahí en un juego bastante equilibrado.
A mí no me ha gustado mucho el partido, la verdad. No ha sido un partido que voy a recordar, ni mucho menos. Pero era un partido más mental que otra cosa. Claro. Entonces, los partidos mentales suelen ser feos. Pero sí que es verdad que yo destacaría que Rune es un gran restador. Y si mal no recuerdo, no ha hecho ningún break. O sea, creo que ha tenido una bola de break en todo el partido, o poco más.
Una eso al principio y la salvó Carlitos, o sea que ni un break, sí, tal cual.
Claro, ni un break, o sea, y Rune es un restador, o sea, es que es un restador. Por tanto, eso todavía da más moral, da más empuje a los objetivos de Alcaraz, porque, o sea, que no tacan ningún break Rune en tres sets, me pareció una noticia muy, muy alentadora.
Y lo que me sorprende son las declaraciones suyas, las que no evita en ningún momento la responsabilidad y el hecho de ir a ganar. Es que te dice, yo vengo aquí a ganar el torneo y estoy convencido de que voy a ganar, o que puedo ganar el torneo.
Sí, sí, la verdad, honestamente, eso seguro que está también premeditado y está hablado, ¿no? Porque lo normal es que los equipos, cuando hablan previamente, oye, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a comentar? Casi siempre pues sueles decir, oye, este rival es muy bueno, le ganó a fulanito, tal cual, yo estoy muy bien, pero bueno, aquí hay que respetar. Es que Carlitos va de frente, que va como un viuda. Sí. Él va para allá, le da igual, él dice, yo estoy encantado, estoy jugando un nivelazo, estoy para ganar. Eso salta, y eso es también lo que gusta tanto de Carlitos Alcaraz, que él va con todo y se olvida pues de esas formas que muchos tienen para prever un batacazo. Él nunca es un funambulista sin red.
Claro. Lo que pasa es que esperemos que sean dos partidos, pero va a tener enfrente, ojalá en esos dos partidos, insisto, a dos tipos que mentalmente están ya muy currados y que ya tienen mucha experiencia.
Sí, sí, están muy currados. Yo creo que el hambre de Carlitos es lo que también le puede dar una pequeña ventaja. Medvedev ya lleva muchos años, es verdad que es un jugador, siempre está en las rondas finales. Pero no sé, este vendaval de Carlitos Alcaraz asusta, y yo creo que está asustando al vestuario, y eso en tenis es muy importante. Cuando el vestuario empieza a temer a alguien, se ganan partidos sin jugarlos. Recordemos también pues a Rafa Nadal. ¿Cuántos partidos ha ganado Rafa Nadal? Prácticamente que solo tiene que desenfundar las raquetas, te diría que cientos, y eso es muy importante. Y eso se...
A raíz de eso, Joseba, ¿sabe lo que ha dicho Medvedev? Le han preguntado por las mayores fortalezas de Alcaraz y ha dicho, bueno, pues eso, la potencia que tiene, la pasión que tiene, y ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención. Dice, tú le devuelves una bola a Nadal, a Murray, a Djokovic, ha nombrado a todos esos. Dice, y tú sabes que la vas a poder volver a jugar, aunque tengas que jugar 20 golpes, pero la vas a poder volver a jugar. Como le devuelvas una bola a media pista a Carlos, sabes que es un tiro, que se acabó el punto, que él te va a destrozar en un tiro. Entonces, no digo que les haya puesto por encima de los otros tres, que son, bueno, sobre todo Djokovic y Nadal, que son tres, pero sí que ha dicho que les asusta, como bien dice Tomás, ese primer golpe, esa potencia, es decir, a un golpe te puede destrozar en cuanto cometas el más mínimo error. Uh-huh.
Sí, sí, pero bueno, al final es su personalidad, ¿eh? Él tiene esto, otro tendrá un saque, cada uno tiene sus cosas, pero la personalidad de Carlitos es arrolladora. Y yo lo recuerdo cuando era pequeño y tenía 13, 14 años y jugaba con los 16 salían como un flan con él, porque es que le tenían pánico. Y tú sabrás y todos sabremos que cuando tienes 14, 16, los 16 te suelen ganar por potencia, por altura, por todo. Y Carlitos era capaz de ganar partidos a los mejores de 16 años, aparte de su tenis, porque les infligía un temor tremendo.
Pues vamos a ver lo que pasa. Tenemos hora, por cierto, para el partido. ¿Quieres decir algo, Tomás?
No tenemos, Joseba, pero yo calculo... Yo calculo segundo turno. La primera semifinal, lo normal es que sea la de Djokovic. He hablado hoy con alguien que lleva muchos años viviendo Wimbledon, un periodista inglés, Chris Bowers, y me decía, yo creo que la primera va a ser Djokovic por todo. Va a decidir la televisión americana también, pero que la primera va a ser Djokovic. Y que entonces sería a las 2:30 hora española, 1:30 de aquí, el Djokovic-Sinner. Y cuando termine, que podemos calcular en torno a 5:30, 6:30, dependiendo si va muy largo, a 4 sets, a 5, a 3, pero bueno, en torno a las 5:30, entre 5:30 y 6:30, yo creo que sería el rango para ver empezar el partido de Carlitos.
Oye, y si se alarga mucho la primera semifinal y
hasta
empieza muy tarde...
A las 11 de la noche, Joseba, y más allá
aunque
de las 11,
sea semifinal de Wimbledon, no hay amnistía. Hay que
Que te vuelva a decir que una semifinal de Wimbledon histórica entre Rafa Nadal y Novak Djokovic hubo que jugarla el sábado. O sea, reanudarla el sábado porque te dieron el viernes las 11 de la noche y no se puede seguir jugando.
Vale.
Eso es sagrado, que aquí Wimbledon manda más que... El pueblo de Wimbledon manda más que los tenistas, sean el número uno del mundo, sea Djokovic o sea Nadal.
Vale, vale. Tomás Carbonell, te mandamos un abrazo. Gracias.
Qué grande, Tomás Carbonell.
Siempre está ahí, sí señor.
Pero es esta charla magnífica que me estoy mojando tenísticamente, ¿verdad? Hay gente, sí. Angelito García es un meritorio periodista, pero de tenis sabemos los tomases, querido. Carbonell. Sí.
No hay duda.
Pero es así.
Sí, pues Tomás.
Gran barcelonista, Tomás.
También.
Pero va de blanco, como hombre. Toda persona honesta.
Sí, voy de blanco, pero.
No vas a decir nada, Angelito.
Ya verás cuando empieza a ahorrar el balón, ¿dónde va el blanco?
Un abrazo, Tomás, gracias.
Un abrazo, chato.
Hasta luego. Pues nada, tenemos un buen plato para el viernes por la tarde.
Angelito,
que hay que ver las dos semifinales.
Angelito,
es brutal.
Pegando gritos, ¿no? Supongo.
El
viernes, ¿no te dejarán?
El viernes o la gritos, semis, Angelito, sí. No.
El viernes, venga, vamos a confirmarlo oficialmente. El viernes narramos el partido íntegro. Oh. Desde la pista central de Wimbledon, ya he visto ahí la cabina, perfecta, en mitad de la pista, maravillosa.
¿Cómo
hemos tenido que pagar una
pista?
Pasta. Hemos tenido que pagar una pasta.
Tenemos cabina y todo ahí, en el centro de la pista.
Tenemos cabina y todo.
En el centro de la pista no será, coño, que hay que
jugar. Ha dicho Suáncar, bueno, en el centro de la pista a la altura. un poco elevada, pero a la altura del centro de la pista. Ha dicho Suáncar que se rasca el bolsillo.
Para el show, ¿también ves el tenis, además del show que haces en la narración?
Bueno, intento. Oye, tengo reto y otra vez para vosotros. ¿Os acordáis del reto del adjetivo?
Sí.
Del adjetivo del otro día. Vamos a ver, le contamos a la gente porque...
Sí, cuéntalo
porque...
El otro día le preguntamos a Carlitos Alcaraz en rueda de prensa un adjetivo para su resto. Entonces nos retó, a mí y en mi nombre a todos los tertulianos, a que le pusiésemos nosotros el adjetivo. Yo decidí que fuese vertiginoso porque Berrettini sacaba muy rápido y tal, y Alcaraz tenía que haberse movido muy rápido para restar. A la mañana siguiente me preguntó a la salida de entrenamiento que cuál había decidido. Y cuando se lo dijo,
déjame hacer un inciso ahí. A la mañana siguiente nos mandó un mensaje enseguida diciendo que lo primero que había hecho Carlos Alcaraz en cuanto se levantó fue ir a buscar a Angelito para ver qué adjetivo le había puesto.
Come de tu mano, Carlitos, come de tu mano.
Él, Juan Carlos Ferrero y el resto del staff.
Hay una cosa, tú le preguntas a Angelito ahora mismo el segundo apellido de Rafa Nadal y no se acuerda.
García.
Te voy a decir las dos no verdades que has dicho. O sea, primero fue después del entrenamiento, no antes, y segundo, el que se hizo el encontradizo fui yo, no él. Entonces, dicho eso...
A que leo el mensaje.
Es verdad que me chocó la mano y me dijo, me gusta, tal. Entonces, hoy hemos repetido y quiero que escuchéis el nuevo reto que nos ha puesto Carlitos Alcaraz.
A ver. Un adjetivo del torneo de Carlitos, vamos a ver. Tampoco quiero ser arrogante ni nada. Te dejo que innoves, otra vez. Innova.
Pero
que me gustó, la última vez me gustó.
Ganas el viernes, me cuentas el que has dicho ahora de ser arrogante.
Te cuento.
Pero no he entendido el adjetivo.
El jueguecito de Angelito va a durar todo el año.
Es un mamoneo que tiene Angelito.
Yo
sé qué adjetivo, te voy a decir una cosa. Yo sé qué adjetivo tiene Carlitos Alcaraz en la cabeza. Pero como él dice, no quiero ser tan arrogante de decirlo en alto. Entonces, de momento no se ha atrevido. Pero me ha prometido que después del partido de Medvedev lo dice. Yo estoy convencido que va a hacer una auténtica burrada que nunca ha sabido en la
Yo sé lo que iba a decir.
Mítica como la de Wimbledon, ¿vale? Entonces, como él de momento no lo dice, os toca a vosotros para que yo mañana le traslade a Carlitos el adjetivo que ha salido aquí en todo, decir, ¿qué os está pareciendo en un solo adjetivo el torneo de Carlitos?
¿El torneo o el golpe del
torneo?
No, el torneo. Ha sido el nivel de juego. Y el torneo.
Y no lo ha dicho... Entonces tú a la sala de prensa ya vas directamente a por la pregunta del adjetivo, ¿no?
También le he sacado la del grito, que no ha estado mal, de por qué ha pegado ese grito y a qué te queda servido ese grito, pero bueno.
Estás cubriendo las expectativas, Angelito.
Venga, pero que os soltéis, que Miguel Rico, por ejemplo, yo tengo mucha confianza en él.
Miguel, te nombramos portavoz.
Te agradezco la confianza que tienes en mí y abusando de ella te voy a preguntar yo, ¿ese look de Emiliano Zapata es provisional o va a ser definitivo?
¿El del gorrito que lleva?
No, el tuyo.
¿Al mío?
Sí, ese bigote de Emiliano Zapata. Ah, es que con el micrófono no sabía si era
solo bigote o perilla.
O perilla también. Pero esto va a ser definitivo.
No me he traído la maquinilla, o sea que tiene que ser definitivo por lo menos hasta el lunes.
Bueno, yo voy a...
Tomás es el especialista aquí en empujoncitos.
Satisfacer tu curiosidad, te voy a decir que yo voy a utilizar el mismo del otro día. Porque hay cosas que no hay palabra que la defina mejor. Sigue jugando cojonudamente.
Yo creo que Alcaraz iba a decir, estoy haciendo un torneo acojonante. Estoy convencido.
Es exactamente la palabra que yo creo que va a utilizar.
Voy a decir flipante, pero es que la palabra...
Yo he quedado cerca, entonces.
Flipante. Sí.
Yo creo que no.
Gato, tú eres un hombre intelectualmente bien formado. Sí. Y flipante es un poco pobre.
También tengo que decir...
Yo iba a decir acojonante, pero...
Es más feo.
También se me ha pasado por la cabeza, por cierto, el de soy el pe amo. También se me ha pasado por la cabeza.
Pero son los adjetivos.
Eso sería demasiado.
Hay que respetar la antena.
Tengo que deciros que yo, que soy un perdedor nato, o sea, casi vocacional, ves jugar a estos tíos. O sea, Alcaraz ya está en la estirpe de tíos que cuando lo ves jugar piensas, esto no va a perder nunca.
Sí, es verdad.
Y llega un momento que en el partido es que te desconectas y por muy bien que esté jugando el otro, dices, no, si esta llega, y llega. Y me gustaría, fíjate, hoy ha ganado en tres sets, ¿no?
Sí.
Que hubiera un poquito más de emoción, como me ha pasado con este, me pasa con Nadal o pasa con Djokovic, con estos superclases que cuando juegan, es que parece que los demás no pueden tener ni una opción.
Es que a mí hay ciertos deportistas que me gusta más incluso que el deporte que practican. Es decir, a mí el ciclismo... No me gusta mucho, pero
a mí eso me encanta.
No me pierdo una etapa en la cual esté Pogacar.
Claro.
O sea, no me pierdo ni una. Y el tenis a mí me encanta por un tema familiar, pero yo veo el tenis por Nadal hasta ahora y ahora lo voy a seguir haciendo gracias a Carlos Alcaraz. Son tíos que para mí son más interesantes que el propio deporte que practican en sí.
Eso es lo que dicen de los japoneses, no sé ahora si habrá cambiado, pero que no eran de equipos, eran de jugadores.
Sí, hay mucha gente, como en la Fórmula 1, hay gente que es de los coches, pero también hay mucha gente que es de los pilotos. El adjetivo...
Tomás, el adjetivo, sí. Santi, faltas tú, ¿eh?
El adjetivo...
Para mí, impecable.
Impecable.
Impecable, vale, impecable, sí. Porque gana.
Correcto.
Gana bien. Gana
elegante, correcto, como...
No has arriesgado, Santi.
No monta pollos, le vacila... en fin, impecable. Y lo que quiero es que continúe impecable hasta el final.
Muy bien. Tomás, el tuyo...
El adjetivo es... Vinicius.
Vente, acuérdate ya, Guas.
Hoy le han regalado Guas. Vinicius. Guas, que no te lo he contado. Hoy le han regalado al final del entrenamiento, al final del calentamiento, le han regalado una camiseta al Real Madrid. Tengo pruebas, Vinicius, ¿eh? Vinicius. Tengo pruebas. Le han regalado una afición, ha venido y le ha regalado una camiseta al Madrid, al Alcaraz. Como si no tuviese.
Yo diré que de blanco puede jugar en Wimbledon con una camiseta del Madrid. Ese día era la
cosa. Manolo Santana lo hizo.
Manolo Santana ganó Wimbledon con el escudo del Madrid.
Sí, señor.
Y en el Godó, a Ron Leiber. Yo estaba. Pues, nada menos que a Ron Leiber.
Llévale tú mañana una tarjeta del asesor fiscal de Ancelotti, que como esto va a dar mucha
Miguel, no había que emborronar esto de esa.
No. Es que como no lo he visto en los titulares...
Ya suena la fanfarria, Miguel.
Igual no pasa nada.
Eso es de ayer.
¿Sabes lo que me ha dicho? No, pero es que imagino que hoy habrá quedado claro que este hombre no ha hecho nada y que es cosa del asesor fiscal esto.
No, claro. Porque aquí ¿no? lo que me han dicho, a mí lo que me han dicho pues es que hay que ver, perdóname que me acabo muy rápido, si hace un Xavi Alonso.
Porque o sea, que acaba año, ganando. Es el único que ha ganado, ¿eh, Guas? Xavi Alonso.
El único que se ha enfrentado. En aquel año cambió.
También, tampoco.
Puedo acabar, coño, déjame acabar. Único,
que, un momento.
Es una, ya.
¿Para qué me habéis llevado ahora el programa a hablar de esta historia cuando estamos tan con la
lena? Acabe usted, pero no se ponga nervioso y menos a estas horas. Acabe tranquilo, por Dios.
Que te estaba diciendo que por lo visto cambió una normativa, una cosa de Hacienda, y que eso es puede ser un caso parecido al de Xavi Alonso si el señor Ancelotti se quiere meter en ese fregado. Os eso recuerdo es. Que Xavi Alonso le ganó Hacienda.
Sí, sí,
sigan ustedes con los suyos.
Por eso os decía, lo que decía David, hay que darle a Alcaraz la tarjeta al asesor fiscal de Ancelotti, pues claro, porque ese no le va a llevar a...
Que le dé la tarjeta de Negreira, hijo, que se le irá.
¡Hala,
no,
venga!
Con va, ese, va, con va, ese va, cobra y no tiene
problema. ¿Cómo embarráis eso?
Ahora resulta que la
asesor fiscal... No
se puede hacer un programa como Dios manda. Por favor.
Si me permitís...
Santi, sí.
No, digo que un detalle sobre Xavi Alonso, decís, es el único que ha ganado Hacienda. Es que Hacienda, mucha gente que ha sido, bueno, denunciada por Hacienda, y entonces
paga y
tienes
fuera.
Que presentar unos papeles. Claro. Bueno, pues para no estar 3 años de litigio. Entonces, Xavi Alonso decidió no llegar al acuerdo con Hacienda y perseguir el costo cero de esta película. Le costó 3 años de duda, porque mediáticamente tuvo la duda siempre si Xavi Alonso era un defraudador o no, demostró que no lo era. El resto, lo que ha hecho, lleve o no lleve razón a Hacienda,
pagar.
Ha sido pactado, si me pedí.
Ahí, tres. Santi, tenemos que Santi, tenemos que resetear la línea porque se te corta cada 2x3 y no somos capaces de entenderte.
Sí, pues
Angelito, visto, mañana cuando Carlos Alcaraz se levante, ponga el pie en el suelo y lo primero que haga es buscarte por todo Wimbledon, por todo Londres, le tienes que decir que el adjetivo es Vinicius.
Por favor.
No, Vinicius no, por favor, dejadme decirle.
Tú dile, Guas ha dicho Vinicius.
Guas ha dicho Vinicius.
Oye, te recuerdo que
entre impecable, flipante, tal cual.
Fernando Alonso entró en este programa, estaba el viejo Larrañaga adelante diciendo ¡Vinicius!
Sí.
¿Verdad o no?
En aquellos tiempos. Y en las giras que hacíamos por España, ¿te acuerdas, Tomás?
Fernando Alonso.
Cuando salíamos al lugar donde hacíamos el programa, bueno, salía Tomás. Bueno, salía Tomás y todo el mundo empezaba a gritar Vinicius.
Perdona, y ya que y estamos
décima,
hablando de tenis,
la décima y Vinicius, ¿dónde queda
esa voy, a eso voy, Joseba, ya que estamos hablando de tenis, no os acordaréis, pero Copa Davis de Sevilla 2011, juntamos a todo el equipo con Rafa Nadal a la cabeza y según entra ese señor por la puerta a punto de empezar el programa, entra gritando la décima, viendo a Tomás Guas.
Sí, señor.
Rafa Nadal.
Lo que yo quiero decir de esta intervención magistral
es que el asesor
de Tomás Carbonell,
sí.
Es que no, para demostrar su clase, su veteranía y su experiencia en el deporte que nos ocupa, ha lucido un espectacular cocodrilo de Lacoste,
sí.
Que eso es la vestimenta oficial del tenista de toda la vida.
Pues es la vestimenta oficial de Novak Djokovic y de Medvedev, entre otros.
Los tenistas antes de toda la vida. Querido, antes de eso estuvo Fred Perry.
Bueno, pero eso ya...
No, de toda
la viva de los vivos.
De eso algo creo. Eso fue el primero.
Vale.
Venían los Yankees a jugar ahí con Fred Perry.
Angelito, acuéstate, anda.
Ángel,
Vinicius. Vale, ya voy. David, me acuesto ya, ¿vale? Me duermo ya, David, para que no te pongas nervioso.
Venga, a la camita.
Si tienes una hora...
Mañana me llamas otra vez. Vas otra vez vacío y me llamas otra vez.
Esta mañana no he oído, sí. En Despistas de San Francisco.
No, ayer.
Ayer. Mañana no le llamas.
Mañana no.
Mañana llama
al asesor
de Ancelotti, que por eso ha sacado el tema.
No va a soltar esa, Miguel.
Va a cebarlo.
Sí, por cierto, estoy impresionado todavía, ahora que ha dicho Vinicius Tomás, con la foto de Vinicius y de Camavinga.
Sí, sí, están cuadraditos. Hoy he visto un par de fotos, esta de estos dos tíos,
sí.
Que parecen Hércules.
Espectacular.
Y he visto una del
como
brazo,
Hazar,
el brazo de Pedri.
Sí.
Que parecía un jugador de la NBA.
Sí, lo que pasa es que a Pedri en la foto, además de hacer una comparativa de una foto de hace unos años, a Pedri le pillan haciendo bíceps con estas cintas elásticas, entonces claro, está en el momento de máxima tensión. Que no digo yo que no haya crecido muscularmente, ni mucho.
Musculamente, pero mucho.
Tiene buenas mazas, sí, es verdad. Como Angelito, hasta mañana.
Hola, Joseba, un beso a todos.
Adiós.
Descansa.
Las 12 y 8, hora menos en Canarias. Ya les hemos dicho que hasta las 12 de la noche tenía el Real Madrid la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo con Billy Hernán Gómez si no se iría al FC Barcelona. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Como estaba previsto, el Madrid no ha ejercido ese derecho, con lo cual Billy Hernán Gómez será jugador del Barça.
Hasta el 2026, porque no solo ha anunciado el Barcelona y también la Asociación de Clubes, es decir, la ACB, que el Madrid, como tú has dicho y como se preveía y como venimos explicando, no iguala esa oferta del Barcelona en el derecho de tanteo, sino que el Barça ya anuncia que Billy Hernán Gómez es nuevo jugador hasta el 2026, con lo cual, primero Joel Parra, ahora Billy Hernán Gómez, y esto es un efecto dominó porque el Barcelona lo que va a hacer ahora es activar esa operación que tenía muy avanzada con el hermano de Billy, es decir, con Juancho Hernán Gómez. Pero como tú has dicho muy bien en titulares y como también venimos explicando desde el boletín de las 12 del mediodía en este miércoles que hemos dejado atrás, Darío Brizuela, jugador de Unicaja que tiene una cláusula de salida de 1 millón de euros, que tiene contrato hasta el 2026, es el siguiente objetivo del FC Barcelona.
Que es un chico que juega al baloncesto estupendamente bien, ¿eh? Darío Brizuela es buenísimo.
Lo del baloncesto buenísimo. Del Barcelona es espectacular, o sea...
Sí, sí.
Cuando... No sé, siempre da la sensación de que van a recortar, de que van a dejar de apostar.
Claro, ya sí que Vicius Mirotic mirando
está. Además, David lo hace sin palancas, ¿no?
Bueno, o con palancas, ese no es mi problema, pero...
Optimizando recursos, Gato, porque al final el presupuesto pasa de 40 millones... A 28, sí, pues
había,
es que de esos 40...
Había un recorte sustancial, ¿no?
Claro, pero es que de esos 40, 38 era masa salarial. Sí. Con lo cual optimiza recursos y además nacionalizas y le das valor al producto nacional.
Pero con lo que se ahorran de Saras y de Mirotic, ¿da para todo lo que están fichando, no?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Fíjate, que, mira, David, fíjate, Billy Hernán Gómez, este año, si hubiese continuado en Pelicans, equipo que de la NBA que cortó a Billy Hernán Gómez, iba a cobrar 2,5 millones de dólares. Pero claro, es que Mirotic cobraba aquí entre 11 y 12 en una temporada. Saras, 3,5 millones de euros. Claro, millones de euros.
¿Qué cantidades estás hablando? Claro. Por supuesto, 40 si hay un jugador que se lleva 11, pues imagínate. Muy bien, Albert, gracias, hasta mañana.
A ti, Joseba, buen programa, que vaya bien.
Gracias. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes de las redes sociales?
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Hola. Pues ya están nuestros oyentes escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, hoy Carlitos Alcaraz lo ha vuelto a hacer, ha dado un auténtico espectáculo ante Rune. ¡Qué pedazo de torneo está haciendo! ¡Orgullo! Tenemos tenista para rato. Otro dice, me deja muchas dudas la autopresión a la que se somete Carlitos. Ya le pasó en París ante Djokovic y hoy al comienzo, de cara al futuro, tendría que tratar esas situaciones. Otro dice, el favorito en Wimbledon es Djokovic. Semis, con la edad que tiene y los títulos a su espaldas, no tengo ninguna duda, favoritismo. Favoritísimo. Y sobre eso, Joseba, hemos preguntado en el directo de YouTube, ¿quién es el favorito para ganar el torneo? Han votado nada más y nada menos que 535 personas y de ellas un 51% dan como favorito a Djokovic, un 42% a Alcaraz, un 3% a Sinner y un 1% a Medvedev. Y por último, Joseba, vamos a escuchar a un oyente hablando de Alcaraz que nos manda un audio desde Estados Unidos.
Hola, saludos desde Maryland, Estados Unidos, amigos de COPE. Creo que el domingo, si le toca contra Djokovic a Alcaraz, va a tener que gritar una, dos o tres veces, porque ese sí lo hace gritar a cada rato. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Tenía acento mexicano.
Sí. Poco, sí, ¿no? Tex-Mex, ¿no?
Un poco, sí, un poquito, sí, sí. Tex-Mex, sí, está bien, bien definido. Bueno, pues a pesar del bajón de las temperaturas, sigue haciendo mucho calor, y qué mejor remedio que para combatir el calor que el agua. ¿Y qué agua? Hola, Gemita.
Pues os traigo lo último de Cabreiroa para refrescarnos este veranito. Es la mejor agua del mundo, el agua que tomamos todos en esta redacción, nuestra agua favorita. Y ahora, además del agua de la vida y la mejor agua del mundo, es también el agua de Star Wars, como lo oyes, porque acaban de lanzar en Cabreiroa unas nuevas ediciones especiales de Star Wars. Puedes encontrar ya en los supermercados botellas con la imagen de Luke Skywalker, de Chewbacca, de R2-D2, del maestro Yoda, de Darth Vader, de la princesa Leia, en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. El agua de la liga, el agua de la vida y ahora también el agua de Star Wars. Es pura, fresca, transparente, la mejor agua del mundo. Cabreiroa.
Pues un buen trago de Cabreiroa y enseguida seguimos en el partidazo que, por cierto, hoy, en la última parte, despedirá al Grupo Risa por esta temporada. Hoy tenemos programa resumen del año y hay cosas importantes. Y creo que en algunas sales, ¿eh, David? Sí, sí, sí. En alguna eres protagonista, sí. Este año también. Así que terminaremos hoy el partidazo con el Grupo Risa y el Vaya Fiesta, pero antes hay muchas cosas que contar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Alucinas.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Los HSN Days ya están aquí del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos Top HSN, además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión con Tomás Guas, con David Sánchez, con Miguel Rico, con Santi Cañizares y con Juan Gato. E incorporamos ya a Víctor Navarro en Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches.
Bien, ¿y tú? Has estado unos días por ahí, ¿no?
Sí, un poquito sí, la Costa Brava, le he visto a Purda, paellita, terracita,
sí,
mar.
Sí, 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 no te rías, Víctor, no pongas esa sonrisa picarona.
No,
se lo merece.
No es que se ría, es cómo se ríe.
Sí, es que es la sonrisa picarona esa.
Tengo informe, más surreal, una hamburguesita por ahí. ahí, más dos copitas por allá.
Sí, ¿no?
Tengo que ir más surre, pero no he estado más
surre.
Sí. Más surre, que es un restaurante.
No, y en Palamós, y en Palamós dejando huella.
Sí, también por Palamós.
Sí, sí, pero lo que me lo han dicho a mí.
En Palamós hay buenas gambas, ¿no?
Hombre,
la gamba de Palamós es...
Entre otras cosas.
Buenísima.
Entre otras cosas.
Y muy caras.
No pregunto más, no sé lo que hay en Palamós, por si acaso no voy a preguntar.
La Rañaga. Dígame. Pregúntaselo a Víctor.
No, no, que está muy buena. Está todo muy bueno. Lo de la Costa Brava está todo
sí,
muy
sí,
bueno.
Sí, todo pescadito de palangre, ¿eh?
Vale,
sí,
vale. Hay de todo, ¿no? Hay de todo.
Vamos a rir, ¿eh?
No, sí, hay de todo. Y Masurre es un restaurante y discoteca que está muy de moda, que ahora es la discoteca más de moda que hay en la Costa Brava.
Y para hacer mojitadas, ¿verdad?
Bueno, pero la Costa Brava es un término muy amplio, ¿no?
Bueno, sí, es muy grande. En realidad está como en el interior, tampoco está en la costa, pero bueno.
Sería Ampurdá, ¿no? Un poquito Ampurdá.
Sí, está al lado de Pals.
Pero él le llama como quiere.
Bueno, y para completar este espacio patrocinado por la Generalitat, Tomás, ¿qué ibas a decir?
No, que les mando un abrazo de los señores hace mucho tiempo, los hermanos Caballero, que llevaron al Palamós a segunda división y estuvieron cerca de subir la primera.
Sí. Con Baldo Ramos.
Con Baldo Ramos. Que las gambadas con el viejo don Jaime Noya Durán, padre de Santidina, director del Mundo Deportivo. Yo un día agarré una gamba que abría los brazos así.
Cuidado.
Y de la cabeza a la cola no podía sostenerla. ¿Me entiendes? Es lo más grande. O sea, después de ¿cómo te diré yo? El Bayern de Stéfano y el Bayern de Beckenbauer ya veían aquellas gambas.
Aquella gamba.
En el mundo del fútbol no se ha visto una cosa igual. Yo de las cosas más grandes que era otro fútbol, querido, otro fútbol. Llegabas a las 12 de la tarde y te ibas a las 9 de la noche. Extraordinario, Palamós. Y estuvo a punto de subir la primera.
¿No subió a primera que el Palamós?
No.
Estaba convencido que sí.
No, se quedó a punto.
Hubo dos equipos de Girona que estuvieron cerca de primera, el Palamós y el Figueres.
Yo jugaba el padre del Álvaro, este del Castilla, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Figueras perdió una promoción con el Cádiz.
Hostia, pues yo pensé que el Figueras también había jugado en primera, ¿no? No, era el Sabadell.
No.
El Sabadell sí que estuvo años.
Equipos catalanes han sido el Nastic, el Lleida.
El glorioso Unión Esportiva de
Lleida. El Europa.
Exacto.
¿No?
El Europa en su día.
Que tumbó en la promoción al Lleida. Y el árbitro de ese partido terminó en el canal, que pasaba por detrás del campo de Lleida.
Estáis muy autonómicos hoy, ¿eh?
No, estamos...
Son bonitas, hombre.
Esto ha sido Víctor Navarro, que nos sitúa geográficamente
sí,
en el
meollo.
Lo que pasa es que encima de la mesa.
Víctor Navarro va a otras cosas, a la Ampurdá y a la costa.
Al Palangre, al Palangre.
Bonito sitio, bonito lugar.
Pesca con anzuelo.
Sí, señor.
¿Es pescador?
Sí.
Con anzuelo.
Tiene buen cebo, tiene buen cebo. Sí, sí, Navarro, sí.
Hay que tener buen cebo.
Buen pescador, buen arre.
El cebo es muy importante, si no, vas a pescar leches. ¿Qué dices? Sí.
No, que sea que el cebo es importante porque tienes que saber, disimulas tus carencias, entonces, pues, para que pinche.
Anda, que estás tú muy bregado en eso. Temas futbolísticos, o Tigriño, ¿no?
Sí, Víctor Roque, que le ha gustado a David Sánchez ese vídeo de presentación del
lamentable.
Barça.
Lamentable, el vídeo ha sido lamentable, el tigre ese.
¿Es una postproducción del Barça o cómo?
No sé si será del Barça o del propio Tigriño. A mí ya no me gusta el mote, porque ya como salga un poco torcido el fichaje, va a haber mucho con el Tigriño, va a haber cacho.
Sí, el Tigriño, Agatiño.
Sí, tú seguro que no vas a hacer mención al Tigriño nunca.
De momento no, habrá que esperar.
Sí, hasta que venga. Y entonces, Víctor...
Firma 7 temporadas hasta 2031 en el Barça.
No estaremos ninguno.
Ninguno, vamos, tú y yo no, Tomás.
Vamos, al Tigriño no le vemos retirarse.
Yo firmaría con estar vivo.
No, y tal.
La cláusula es de 500 millones, le iban a poner de 1000, pero al final es de 500 millones. Y firma esas 7 temporadas, pero el Barça en el comunicado ya dice que está previsto que llegue en la temporada 24-25, es decir, el 1 de julio de 2024. Está previsto porque, a no ser que vendan algún jugador importante este mercado de verano y puedan por fair play, no lo pueden incorporar ya ni siquiera en enero. Que ayer Joan Laporta, en las entrevistas que dio, dijo que intentarían a lo mejor incluso esta temporada, pero la realidad es que ahora mismo no se puede. A no ser que vendan algún jugador importante, Víctor Roque vendrá al Barça, pero el 1 de julio de 2024. Cuesta 30 millones fijos, más 31 en variables, que ahí incluyen goles, partidos, si está nominado al Balón de Oro. Y ese es el precio, aunque es verdad que en Brasil decían que eran 74 millones de euros en total. Pero en Barcelona lo que nos explican fuentes del club es que es alrededor de 61 millones de euros.
Que ya es dinero, Que ya es dinero,
mucho dinero.
Estamos hablando de un pastizal por un crío de 18 años,
Bueno,
pero es lo que se paga ahora por este tipo de jugadores brasileños.
Bueno, puede ser un jugador carísimo, ¿eh? Un jugador carísimo de 30 o uno barato de 60.
No, eso está claro.
Puede ser. No tener, yo, sinceramente, no me atrevería a hacer ningún pronóstico. Yo, todo lo que he visto de él son
maravillas,
los vídeos, claro. Y los vídeos, ahora pones sí. a Santi de portero y todavía y tiene ofertas.
Todavía paró algo, sí.
Claro.
¿Para?
Pero hay una manía, ¿verdad? Que es muy, muy global y muy universal, a dudar de estos chicos jóvenes. Primera, pagan lo que el loco que compra quiere pagar. Sí. El niño sí, no tiene sí. ninguna culpa de la de eso. Y
no,
luego
está claro.
Es ese poner siempre el solfa. Ah, es que muy jóvenes, que ya veremos. Oiga, mire usted, estos tíos están llamados a comerse el mundo. Coño, pues, no los agobiemos. Cuando venga el muchacho este, yo cuando sí. lo de Vinicius fue una cosa escandalosa. En 2 años está en el Valladolid. Este es un tío que no sé qué. Fue una casa del pobre muchacho.
No,
que,
pero Tomás,
no tiene. Sánchez, que no puede ser. Víctor Roque, no le conocemos. Y duda alguna, que a los años que tiene, si lo conocemos, habrá que ser brasileño y vivir allí. Pero, coño, estas cosas de siempre poner en duda a la criatura que viene.
No, pero yo,
dejémoslo
yo,
tranquilo.
Yo dudo no por el precio, ¿eh? Yo dudo porque la actual coyuntura económica del Fútbol Club Barcelona, que no puede competir con nadie de los equipos fuertes de Europa, me extraña mucho que es un interés por Vitor Roque desde hace mucho tiempo, es decir, que todo el mundo sabía que el Barcelona quería ficharlo y que no haya aparecido el Madrid, el Bayern de Múnich, el United o el City y se lo haya levantado. Mis dudas vienen por ahí, no por el precio ni por la edad, ¿eh?
Si escuchas a André Curi...
Tampoco, David, también sospecho por André Curi, por cierto.
Bueno, no, pero es que con André Curi... ahora te matizo lo que has dicho, pero yo he leído unas declaraciones suyas y lamento ahora no saber a quién se las han hecho, pero las he leído. En las que decía que tenían ofertas... mucho más importantes por el futbolista, pero por lo que fuese, este chaval quería jugar en el Barça y Sacerrambante solo quería venir aquí, ¿vale? Sí. Punto. Pero a mí me llama la atención que el que haya hecho o la operación haya sido André Curi, claro, que ha sido uno de los más denostados de todos los tiempos en la época de la directiva anterior, primero porque estaba a sueldo del club y segundo por haber traído algunos brasileños que no habían dado mayor éxito y por haber intervenido en la llegada de Neymar, pero también en su salida. Bueno, pues el primer así fichaje espectacular, sí, de futuro Ícaro, esta directiva nueva lo hace con André Curi. Sí. Nada, caso solo para reflejar las vueltas que da el mundo del fútbol, que correcto, rueda más que un balón.
Claro, porque dependiendo también quién es el que manda y qué personas tiene de confianza a su lado, y evidentemente pues este tipo a lo mejor en la anterior directiva pues no tenía feeling y ahora lo tiene.
No, si se le acusaba era de que había demasiado feeling, era casi, bueno, se le ponía, sí, como paradigma de la corrupción
al
de
final,
la
al final el Barcelona a lo mejor lo que tenía es la llave del fichaje. Y el Barcelona lo que le interesa es el futbolista. Y dice, mira, venga de parte quien venga. Me interesa el futbolista, me interesa traerlo en este momento, me interesa por este dinero, o sea, me cuadra todo. Pues igual este no es el que más me gusta que intermedie, pero es el que tiene la llave del fichaje. Claro, y además, cuando hablas con gente de Brasil, de Argentina y demás, cuando un club grande se interesa por un jugador, aparecen 15 tipos que dicen ser representantes del jugador.
Sí, 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 sí.
Eso es, o sea, el manejar este tipo de...
Manejar este tipo
de traspasos y dar con el que de verdad es el representante, el que de verdad tiene la llave de la operación, sí, es muy complicado.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Hombre, eso también abre un escenario, porque yo con la gente con la que he hablado de Barcelona, que son próximos a Deco y demás, ahí me hablan maravillas del jugador, siendo lo joven que es, y todo a todo lo que apunta, que puede ser un 9 super top, pero claro, con todas las reservas por la edad, como dice Guas. Pero sí que es cierto que abre un escenario, porque hasta ahora Brasil era territorio Madrid, territorio Calafat, y si esto no es una buena jugada del Barcelona, es que
esto está guionado, David, porque ahora va a entrar
Kevin Arancha
a contestar.
Está, ¿no? Arancha está por ahí.
Mira, lo
estaba cebando,
ha escuchado al gato y ha dicho, para allá
que voy. Se le ha puesto bandeja, David.
Sí, ha escuchado Calafat, estaba pensando.
Que está guionado.
El Madrid fichó a Enrique. No va a traer a todos los nueve.
Es que eso es lo que iba a decir. En Madrid no pueden jugar todos los jugadores emergentes,
por ejemplo,
del fútbol brasileño.
Para matizar lo que he dicho antes, de que dudo de lo de Vitor Roque, es, por ejemplo, en el tema de Vinicius y Rodrigo, el Barça también se peleó por ficharlos con el Madrid y con otros equipos de Europa. Sí. Y que a mí me sigue sorprendiendo Que no la hayan levantado a Víctor Roque.
Y de hecho, David, si no me corriges, yo creo que Hendriki fue misma también, semana a España, sí. Y estuvo en el Bernabéu y estuvo en el Camp Nou. Sí, estuvo sí, en sí, los sí. dos estadios y al final se decidió bonito, por el Real Madrid, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Vale. Víctor, ¿quieres decir algo más desde Barcelona?
Sí, que desde esta medianoche Lamine Yamal tiene 16 años y puede firmar su primer contrato profesional, que entra dentro de ese pack de Jorge Méndez, que es su
ese
agente.
Que, ese sí que lo he visto yo y ese sí, sí que yo...
A ese sí que hay que atarlo.
Me fastidiaría mucho equivocarme porque creo que es un fenómeno.
Sí, ese tiene
el pack es renovarle a él y a Alejandro Valde, que los dos los lleva Jorge Méndez, así que ese es el acuerdo.
Ese,
y
ese mañana, sí que vuelvo. Sí.
Bueno, Méndez, ¿no? Mientras se entretenga...
No, Méndez, mientras... El Piniza y Vitos, estos son de la Clara Laporta.
Pues fíjate, Guas, aquí, bueno, aquí en Valencia estamos encantados con que Méndez se entretenga en Barcelona y aquí sí, nosotros nos deje tranquilos.
Exacto, te deje tranquilo.
Termina,
que
Víctor.
Tenga un buen nicho de negocio allí y de momento aquí nos deje.
Sí, y mañana presentación de Íñigo Martínez como nuevo jugador del Barça, a las 12 firma el contrato, 12:20 posará ante los medios en la Ciudad Deportiva, porque el Camp Nou, como sabéis, está en obras, y a la 1:10 de la tarde tendremos la rueda de prensa de Íñigo Martínez.
Muy bien, hasta mañana, Víctor, gracias.
Hasta mañana.
Por cierto, ya hemos conocido más particularidades de Joan Laporta, de su vida personal, de sus gustos, de sus aficiones, en una entrevista de David Bernabéu en el Sport. Dice cosas bastante curiosas.
Su mayor fortaleza.
Soy responsable, soy perfeccionista y bueno, creo que no sé si es una fortaleza, pero soy valiente.
¿Una debilidad?
Te digo nada.
¿A qué hora se acuesta?
Me acuesto cada día sobre la 1.
¿Y a qué hora se levanta?
A las 7. Pero últimamente, ahora con el calor que hace, a las 6:30...
¿Qué desayuna?
Un zumo naranja y generalmente pues unas tostadas de pan con tomate y una tortillita o jamón.
Uno es presidente a las 24 horas del día, lo sé, pero cuando no está haciendo presidente... ¿Y cuando no ve fútbol, con qué se entretiene?
No, hombre.
¿De películas?
Yo veo películas del oeste.
¿Películas del oeste?
Sí, son las que más me gustan.
Las antiguas, las de John Wayne...
Tienen mensaje, sí, sí, sí.
¿Tienen mensaje?
Sí, sí. John Wayne...
Pues buenos y malos, sí. Ahí estamos.
Sí, sí, John Wayne de los buenos, sí, sí. La Diligencia, Fort Apache, Río Bravo, todas estas, mira y me las miro.
¿Leemos libros?
Sí, sí, sí.
¿Qué está leyendo ahora? ¿Se puede decir?
Uno de John Grisham. A mí es un autor que siempre explica historias de abogados y ahora acabo de empezar el último suyo.
¿Algo que no soporta?
No soporto la envidia, no soporto... La hipocresía, no soporto... Bueno, esto no me gusta.
¿Un sitio para celebrar?
Cualquier sitio es bueno para celebrar. Yo no elegiría uno. Yo donde estoy en mi paraíso particular es en Sagaró.
Pensaba que iba a decir Luz de Gas.
Costa Brava.
Eso ya di yo.
Bueno, no es más.
Tendrá varios sitios fetiche, claro.
Que ha estado divertido el tipo, hombre.
Hombre, sí, sí,
está bien. Está muy bien.
Está bien. Mira, hasta Tomás se ha sensibilizado cuando ha oído lo de los western, Fort Apache y Río Bravo.
Sí,
claro.
¿Quién mató a Liberty Bala?
También.
¿Quién mató a Liberty Negreira? En su época muy comentado. ¡Callejares! ¡No te tapes, mamón!
Bueno, pues
bueno, bien, está bien, hombre. Además, es un tío optimista, joder, que tiene que ganar la Champions, tal. Pues yo lo que tiene que decir un presidente el mes de julio, pues, pero...
Sí, hombre, está bien.
Yo cuando llegue a estas épocas, no va a bajar nadie. Bueno, sabes que van a bajar tres y no va a bajar nadie, y luego todos van a ser campeones.
Hombre,
es valiente en el sentido que es plenamente consciente de que todo lo que dice va a ser utilizado en su contra.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
yo no veo por qué, te lo digo de verdad. ¿Qué tiene que decir un presidente en el mes de julio? ¿Que va a acabar tercero?
¿El punto de partida cuál va a ser? De los hablando del descenso, para no hablar siempre de los mismos,
claro.
Hablando del descenso. ¿Quién va a empezar la temporada pensando que va a bajar?
Que no baja nadie.
Es que no puedes empezar así.
Lo sabré toda la vida, que no baja nadie. Y todos quieren... La UEFA y todos.
Mira, nosotros cuando éramos jugadores y decíamos, joder, todos los equipos tienen un gran proyecto. Todos venden que tienen todos un gran proyecto.
Sí, ya
nosotros también tenemos un gran proyecto. Y decíamos, qué bonito es el fútbol si no rodara la pelota.
Claro, si no se
empieza a rodar la pelota, ya está la cosa jodida. Ya te examinas. ¿No?
Sí.
Ya te examinas y ya como no des la talla, pues empiezas a.
Y bajará
tres, querido.
Pues sí.
Pues sí.
Arancha, hablamos de... Iba a decir del Madrid.
Del Madrid, ¿no?
Es que iba a decir del Madrid, pero claro, es que hay que hablar de Mbappé también, pero...
Kylian, ¿qué se sabe de Kylian?
Pues
lo único que se sabe es que sigue apareciendo en siempre de blanco, vestido de blanco. Y en Francia... Sí, sí, sí.
Bueno, y de naranja, ¿no? Ya en Camerún le he visto vestido de naranja. Iba pasando
de azulito. Yo le he visto con el traje, carbón, un traje típico de allí, de coloritos, pero que el fondo, digamos, era azul. Pues
segunda equipación, ¿no?
No se sabe, sí, podría ser la segunda equipación del Real Madrid, que de momento pues todo está un poquito más en calma después de que ayer en esa entrevista no dijera nada, y el Real Madrid bueno, pues sigue a su bola, a su película, esperando sobre todo, yo creo que la próxima fecha importante va a ser el lunes que viene, el día 17, cuando tenga que aparecer en la concentración del Paris Saint-Germain y verse las caras con Luis Enrique, a ver qué le dice el delantero al entrenador español.
Claro, lo que pasa es que en las indagaciones que hemos hecho, David, ¿verdad? Lo que nos llega es que el cabreo de los dueños del Paris Saint-Germain cada vez es mayor. Es mayor porque sospechan que tiene ya acordado...
Que Lemire está irritado, es la frase.
Y que quiere cumplir el contrato que le queda. Que es un poco mantener la misma línea que ha mantenido él, ¿no?
Yo creo que es bastante más que una sospecha. En el Paris Saint-Germain tienen casi la certeza de que lo tiene hecho con el Madrid para la próxima temporada. Y de ahí el cabreo para intentar que salga este verano y que deje dinero en caja. A mí lo que me dicen es que el tema se va a cocer en ese día que decía Arancha, pero que no en Japón. O sea, que todo se va a cocer en París, en Francia, y que en esos días, cuando el equipo esté en Japón, es cuando el Paris Saint-Germain espera que se desatasque la operación y que pueda salir Mbappé, si quiere, al Real Madrid y que deje... dinero.
Porque está descartado, pregunto, está descartado que todo esto sea un trillo para renovar más fuerte aún.
Es que se te corta, Santi. El Paris Saint-Germain, ¿está descartado qué? ¿Qué preguntabas?
No, digo, tío, que si está pregunto si está descartado que todo esto sea un teatro para sacar provecho él y renovar en París 3 o 4 años.
Hombre, en un caso Mbappé no se puede descartar absolutamente nada.
Lo que le está
pidiendo, esa variable que dice Cañizares no hay que descartarla ni mucho.
Es que eso de que lo podía tener hecho con el Madrid, eso ya lo he oído yo. O sea, que
no
digo que no sea.
En esta ocasión, el Paris Saint-Germain tiene casi la seguridad de que ya lo tiene hecho con el Madrid.
Pero antes de que renovara, en este mismo programa, yo también he escuchado opiniones.
Pero no lo decía el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, que el Paris Saint-Germain ya estaba seguro de que lo tenía hecho, pero que seguiría haciendo esfuerzos a ver si lo conseguía.
La diferencia entonces era que el Paris Saint-Germain en ningún momento se mostró tan firme
con el futbolista. Pero Arantxa, en esta película el PSG siempre se ha guardado una última bala, siempre, porque el dinero
yo espero que el Real Madrid esta vez, por lo menos, como hizo Resac con Messi, en una servilleta la haya firmado algo, ¿no? O haya, se haya recogido la firma de Mbappé con algo. Quiero decir que a mí lo que más me sorprendió del caso Mbappé el año pasado fue que en el Madrid daban por hecho, o eso es lo que se trasladaba, de la llegada de Mbappé, y resulta que Mbappé renueva en el Paris Saint-Germain y no había ni ningún contrato firmado en el Madrid, ningún perdón, precontrato, ninguna cláusula penalizadora, etcétera. Supongo que como de todo se aprende, el Real Madrid este año en el momento en el que mueva haga algún movimiento, lo primero que le solicita Mbappé, hoy este año tus decisiones y tus los vas a firmar, no nos las vamos a creer.
Eso no puede ocurrir, supongo, hasta el 1 de enero.
No puede ocurrir de forma legal. Claro. No quiere decir
que no
ocurra. Es decir, tú puedes perfectamente firmar el contrato. Oye, en caso de llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, ¿tú estás de acuerdo que en estas condiciones? Sí. ¿Y si no llegas a un acuerdo el año que viene vendrías en estas otras? Sí. Pues eso ya estamos hablando de que no es legal, o sí es legal porque está hablando de esta temporada, ¿no? En fin, hay muchas cosas de forma que el Real Madrid, por lo menos a la hora de sentarse a negociar con el Paris Saint-Germain o a la hora de trasladarnos que el jugador puede vestir de blanco, ya tenga como mínimo algún tipo de compromiso.
Lo que le quiere hacer ver el Paris Saint-Germain, en el caso que se enroque el tema de salir ahora, es que renueve ese contrato asegurándole que se puede marchar el 30 de junio, dejando dinero en caja, que sería menos dinero del que dejaría si saliese ahora en verano.
Vale. Yo la única posibilidad que le doy que renueve es esa, es decir, te pongo una cláusula.
Creo que hay un mediador incluso.
Sí, que podía ser una cláusula asequible, digamos, o sea, no los 200 que se supone que va a pedir el Paris Saint-Germain por el traspaso, a lo mejor una cifra intermedia para que el Paris Saint-Germain se quede con un dinero. Es la única manera que yo veo, según veo la situación.
Pero en Francia no hay cláusulas, o sea, lo que tiene que ser es un compromiso de traspaso en X dinero.
Bueno, pero yo creo que aunque no haya cláusulas en Francia, tú de alguna manera puedes poner...
Un compromiso de traspaso.
Claro, claro,
oye, una cosa particular, pero es que eso es desde que empieza el show. El club que tiene al tío con un año de contrato, lo que quiere es sacarle un dinero ahora o el año que viene. Pues eso es más viejo que el hino negro que el otro. Claro, sí, sí. ¿Qué es lo que no quiere el PSG? Por más que sea, que se vaya a perder un tío gratis. Vale, clarísimo,
Y de la órbita del Madrid, hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola a todos.
Hoy se ha publicado una información en The Telegraph que ha tenido además mucho recorrido, que habla de un problema económico.
¿Cómo? Sí, a ver, el problema es que el Real Madrid no justificó, al parecer, según la información del diario británico, 122 millones de euros en el último ejercicio. Esta información lo que revela es que el Real Madrid no ha explicado el 20% de sus costes, que ha hecho con ellos, que corresponde exactamente a 122 millones de euros. No están contabilizados en el último ejercicio publicado en octubre de 2022. No se sabe la naturaleza de estos 122 millones de euros. Esta es la información de The Telegraph y a partir de aquí The Telegraph especula, porque el Real Madrid ni le descarta ni le afirma y lo que hace The Telegraph es decir, bueno, esto... ¿Ha cumplido el Real Madrid con el fair play financiero, teniendo en cuenta que estos 122 millones no aparecen por ninguna parte? Es una de las dudas que pone encima de la mesa de Telegraph, pero, repito, no quiere decir ni afirma que no lo haya hecho. Y otra de las especulaciones es que quizá el Real Madrid lo que haya hecho es lo que hizo el Barça en su momento, que es activar una palanca. ¿Palanca? Es decir, sí, sí. Que esos gastos fueran reembolsados por la venta de futuros ingresos de marketing, incluso da el nombre del grupo, al grupo Providence. Es decir, que el Real Madrid haya dicho, tengo 122 millones de gastos, voy a intentar sacar un dinero para cubrir esos gastos, los saco a través del grupo Providence y lo que hago es, bueno, vender futuros ingresos de marketing como club. Es decir, en este caso lo que está especulando, porque tampoco lo confirma The Telegraph, es que el Real Madrid haya activado una palanca y que por eso no haya tenido que justificar estos 122 millones de euros.
Y ahora Sánchez, ¿en el Madrid qué dicen al respecto?
Bueno, lo primero que hay que decir que esto es una investigación privada de The Telegraph, que es verdad que The Telegraph se ha puesto en contacto con el Real Madrid y cuando dice no responde o no da explicaciones, lo que se refiere a ese artículo de The Telegraph es que el Real Madrid no le ha dado información a esos periodistas sobre las cuentas, pero hay que decir que el resumen, o sea, el titular sería que las cuentas del Real Madrid están auditadas por varias auditorías, valga la redundancia, seguramente de las mejores que hay en España, y en ninguna se ha encontrado ninguna anomalía. Lo segundo, que el Real Madrid cumple con los requisitos de información que ordena toda la normativa, no la normativa legal española, sino también la deportiva, es decir, los órganos reguladores deportivos, la Federación, la Liga, el CSD, también los internacionales como la UEFA o la Euroliga o otros organismos en todas las competiciones que participa el Real Madrid, también tienen estas cuentas y como bien decía Morris, esto se refiere al ejercicio del año pasado, es decir, al que se cerró el 30 de junio. ¿Vosotros creéis que si hubiera alguna anomalía el señor Tebas o el señor Ceferín, que tanto quieren a Florentino Pérez, no hubieran ya hablado o no hubieran abierto una investigación o incluso un expediente al Real Madrid?
Vale.
Y que, por cierto, el único que tiene que informar el Real Madrid es a sus socios. Y a sus socios están informados en la memoria, que también tenemos los medios de comunicación que asistimos a esa asamblea. Entonces, al final, la información está ahí para todo el que la quiera ver y que quiera disponer de ella. Y a esta gente que ha pedido esa información al club, bueno, pues no va a dar más información de la que ya ha facilitado, que es suficiente para ver que las cuentas son las que son y que no hay trampa ni cartón.
Vale. A mí me gusta mucho cuando los medios de comunicación, los periodistas hacen labor de investigación, porque fiscalizan, ¿no?, a claro todas las entidades, sí, las persiguen y en ocasiones sacan cosas muy valiosas, pero en este caso sin documentos que acrediten lo que dice de Telegraph, pues es que es normal que nadie reaccione desde el propio club. Pues, una cosa ha sido cuando, por lo que sea, se ha demostrado a través de una investigación policial un contrato que está mal contado, que está mal diseñado, que es muy grande, que, no sé, cualquier cosa que llame la atención, pero con el documento publicado, y otra cosa es una especulación, una tras otra, que yo pues estaba esperando a ver en qué se basaba Telegraph, ¿no? Se basa en una investigación propia, pero no me cuenta, no me enseña ningún documento que pueda ser susceptible de interés por parte de alguien que quiera fiscalizar al Real Madrid.
Es que yo soy incapaz de leer los números, no estos números, sino ningún número. Hablamos el otro día con Tomás, que yo le decía que a diferencia de las letras, los números tienen muchas lecturas, y estos del Telegraph habrán hecho una que yo no voy ni a discutir, como no voy a discutir lo que acaba de contar Arancha, porque me viene todo grande. Pero sí estaría bien que el Madrid se pronunciase oficialmente para que los ingenuos, los incrédulos o los ignorantes como yo saliésemos de dudas y no tuviéramos ni la más mínima sospecha.
¿Sabes qué pasa, Miguel? Si el mundo del periodismo fuera una gran honestidad, pero hoy en día no hay honestidad ni en el mundo del periodismo ni en ningún sitio.
No. Estoy de acuerdo.
¿Quién te dice a ti, por ejemplo, que este medio, pues lo que no quiera es hacerse una publicidad importante a nivel mundial y provocar la reacción del Real Madrid? Hace muy poco, te voy a poner un ejemplo deportivo, que este es más sencillo para nosotros. Una revista que no conocía nadie la conocía, dijo que Courtois no estaba entre los 10 mejores porteros del mundo.
Bueno, pero eso es una valoración.
¿Qué valor?
Eso es una opinión. Una valoración.
Muy bien. Bueno. Una valoración. Dime, ¿qué
pues que respeto... no tienen ni puta idea. No tienen ni puta idea.
Pero ¿qué es lo que ha conseguido esa revista? Que en ese momento,
desacreditado,
incluso hoy, yo sigo sin saber el nombre de la revista y no quiero saberlo, no me interesa. Claro. Pero esa revista que no la conocía nadie, pues llegó a todas las esquinas del mundo, diciendo esta valoración... Que no tiene ni pies ni cabeza, pero que seguramente fue la publicación más importante y que más rédito le dio a esta revista en su larga o corta historia.
Simplemente por aclarar, Cañizares, lo único que puede afirmar de Telegraph en esta investigación es que no sabe qué ha hecho el Real Madrid con estos 122 millones de euros, porque no están justificados, pero todo lo demás que hace según es especular. Ellos. Exacto, según de Telegraph.
Repito, no están justificados según ellos, quiere decir que
a ellos no les han justificado nada cuando han preguntado y que no saben exactamente qué ha hecho el Real Madrid, pero como dice Arancha, el Real Madrid los ha podido justificar perfectamente, simplemente que en su investigación lo desconocen y a partir de ahí especulan si el Real Madrid ha incumplido el fair play financiero o si ha activado alguna palanca, como estábamos contando.
¿Qué dicen los oyentes, Cris Bejarano?
Lo de Víctor Roque me parece una barbaridad, 35 millones por un desconocido, 18ª palanca, arruinados, pero todo bien. Otro dice, el chaval firma hasta 2030, para ese entonces se espera que lo hayan terminado de pagar o tampoco. Otro dice, pues mira, yo estoy de acuerdo con David Sánchez, el anuncio del chaval me ha parecido lamentable, pero tengo que decir que lo único que me ha gustado es cómo le brillan los ojos de la ilusión a este chico, ojalá triunfe en Barcelona. Otro dice, ojalá y se termine pronto el culebrón Mbappé, pero las cosas como son, queda demostrado, Mbappé va a ser una máquina de generar dinero para el Real Madrid. Otro dice, bueno, pues otro día más en el que no pasa absolutamente nada con el tema Mbappé. Para ser esta la semana clave del verano, a estas horas ya estamos a jueves y por no haber, no hay ni humo, señores. Y por último, vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el fichaje de Víctor Roque.
Lo que me parece mentira es que a Víctor Roque se le esté comparando con Ronaldo Nazario. Ayer oí a un brasileño comparándole con Ronaldo Nazario. Por favor, venga.
12:46, hora menos en Canarias. Adiós, Arancha. Hasta luego, Morris. Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 9 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Ayer nos quedó pendiente un asunto en el Atlético de Madrid. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Sí, porque
noches.
Nos dijiste que después de la cena de Segovia se había convocado una cumbre entre Miguel Ángel Gil, Andrea Berta y el Cholo Simeone. ¿Se sabe de qué se habló en esa reunión?
Bueno, pues se habló un poco de la actualidad del equipo. Lo llevan comentando desde hace mucho tiempo, que ese trío calavera cada mes quedan, comen, comentan un poco la actualidad. Desde final de temporada no se había comentado nada. Es cierto que había ido bien este verano, porque todo lo que había pedido el Cholo, reforzar las posiciones defensivas, se había hecho y se había hecho muy pronto por parte del consejero delegado y del director deportivo en el mercado con esos 4 fichajes. Y el Cholo les comentó ayer cómo está la situación, el problema de Joao Félix, y también pidió otra prioridad que tiene, que es un sustituto para Coque. Aquí a mí me cuentan que hay 2 nombres principalmente. Algunos medios sacaban a Berratti, a Rabat. A mí me dicen que el número uno de esta lista es Højbjerg, que juega en el Tottenham, un danés de 27 años, y otra opción bastante importante es Al Musrati, que te va a sonar raro, pero juega en el Sporting de Braga, es un libanés de 27 años, un medio centro defensivo. Esas son las 2 opciones que a mí me decían más posibles para reforzar la posición de Coque.
Pues tengo que reconocer que no conozco a ninguno de los dos. Gato, ¿qué prefieres, Hjogberg o Al Musrati?
Pregunta perversa.
Supongo que habrás hecho el scout impertinente antes de venir al partidazo.
Gato, la pregunta es bastante fácil. Vamos.
Pues es que no lo conozco, sinceramente. Quizá el Tottenham, a lo mejor...
sí, pero porque juega en el Tottenham, ¿no?
Sí, por eso, pero... mira, lo que sí te puedo decir de la reunión de ayer, que hay una cosa que les...
La cumbre del cochinillo.
Sí, señor.
Sí, la cumbre del cochinillo es el tema de Morata. Que Morata es una opción que se puede desmontar en cualquier momento. Tiene ofertas de Italia y de Arabia. Y es una cuestión que le inquieta bastante a Simeone. Más incluso que lo de Joao Félix, a mí me cuenta que lo que hay tangible es algo de la Premier, porque él quiere jugar Champions, pero no hay nada más. Y esperan que no sea un marrón que se tenga que comer el Atlético de Madrid con Joao Félix en lo que va de pretemporada, y queda mucho mercado, pero...
Yo creo, Gato, que no se van a comer ningún marrón, ¿eh? Que Joao Félix va a salir antes o después, sobre todo quieren que se solucione antes de la gira, pero es cierto que no hay ofertas, sí. Y ahora mismo yo veo más cercana la salida de Morata y más factible
Joao Félix. ¿Morata cuando tiene que integrarse al...?
Morata está entrenando.
Sí, y además es que está viviendo una situación muy, muy, muy parecida a la de Joao Félix. Es decir, estamos diciendo que Joao Félix se enfada estos días porque no le saca en equipos ofensivos, porque está con el equipo de los suplentes, y Morata está haciendo absolutamente lo mismo. Está jugando con el equipo de los suplentes y en equipos que no tienen el peso de los entrenamientos.
Pero con una diferencia, claro, Javi, que no quiere sin estar aquí, sin gestos, no va a probar como sin titular. Gestos, pero sin gestos, entre uno y otro es la diferencia, ¿no? De cómo se lo toma uno y cómo se lo toma otro.
Bueno, sí, bueno, hoy un entrenamiento maravilloso de Joao Félix, ¿eh? Ningún gesto, ha corrido como todos los demás, ha probado.
Solo faltaba.
Bien, Javi, bien.
Se seca el sudor con la mano derecha, con la mano izquierda.
Bien, Javi, bien.
A ver, te digo una cosa, veníamos de un tironcito de peto, que tampoco es nada del otro mundo, oye, dejas el peto ahí un poco al aire. Y veníamos de unos gestos.
¿Quién ha tirado un peto en su vida?
Que lo hace todo el mundo, pues oye, pues hoy es noticia porque no ha hecho nada el chaval, lo único que ha hecho ha sido correr.
Bueno,
estamos de acuerdo que en un entrenamiento un tipo se puede picar con alguien, estamos de acuerdo que en un entrenamiento un tipo puede gritar al otro y decir, dámela aquí, que no me la estás dando. Es que son cosas absolutamente normales. Sí, claro. No, con educación entrenando y jugando al fútbol es muy difícil. Con educación las cosas
son
la educación.
¿Tú qué haces,
la educación,
Santi?
No. Gracias, Santi, luego te paso el sobre.
La educación Santi, tiene sobre que, todo, perdóname, Gato, si ya te dejo, la educación sobre todo es con pausa. No, porque cuando se habla educadamente es con pausa. En el fútbol no hay pausa, dime, Gato.
No, te iba a decir que sabiendo, y tú como has sido futbolista lo sabes perfectamente, pero él sabe, tendría que medir un poquito más. A pesar de su juventud, de la osadía que pueda tener, del mal rollo que le genere la situación, hay gestos y hay acciones que tienes que cuidar, sabiendo además la de cámaras que hay. Pero, o sea,
yo lo sé, y yo no voy a ser aquí el que defienda, porque no lo he hecho nunca, a Joao Félix. Es más, yo he defendido siempre la idea de que Joao Félix es un chico que su carrera depende de la velocidad a la que madure, que todavía deja rastros de inmadurez, desde mi punto de vista. O sea, yo no le voy a defender a Joao Félix, pero también entiendo que si un tipo se pone a entrenar y pone el mínimo de interés, existen circunstancias en el entrenamiento que parecen roces que no tienen ningún sentido, son lances del juego, nada más.
Pero es que hay cosas que decís del fútbol que se saben. Volviendo brevísimamente a la coña del Telegraph, al que por cierto no le he visto investigar al City ni al Newcastle, pero bueno, yo no soy suscriptor, igual sí que lo ha hecho y no me he enterado, ¿no? Hombre, vamos a ver, a Joao Félix se le pueden pedir una serie de cosas como al Madrid se le pueden pedir otras. El Madrid se ha equivocado en el campo, que lo ha hecho cuadrado en vez de redondo, por ejemplo. Se ha equivocado con Bellingham, que va a ser como Vinicius al Valladolid en 2 años. Ficha a Mbappé, no lo fiche, se va a equivocar. Ahora, oiga usted, el Madrid va a tirar de cuentas, querido. Vamos a ser un poquito... No hagamos el ridículo en boca inglesa. Se puede equivocar en 1000 cosas. En eso...
Vaya aquí, broma, has hecho, Tomás. No, estamos hablando de Joao Félix y más,
claro,
más
al Telegram. Es que hay cosas que Joao Félix...
No, es difícil en el rock, ese,
sí,
es
Joao Félix. Y Joao Félix, por otro lado, pues hay que saber las cosas como son. Y esto es un maldito embrollo que no tiene solución porque el entrenador no lo quiere. Y lo demás es darle vueltas al Telegram.
No.
Dicen, me parece, me cuentan. Oiga, mire usted, el presidente de ACS no va a hacer este número en el fútbol para quedar tocado por...
No, hombre, pero lo que está claro...
Como a su manera, decía Núñez, que no tenía por qué estar él poner su sujeta a que se las acudiera. Pues el tal Joao Félix, hay un problema futbolístico irresoluble, que es que el entrenador no le quiere hace mucho tiempo.
Claro, por eso están buscando una solución que van a encontrar.
Pues ya está claro. Entonces, hay cosas que son 2 y 2, 4.
Pues sí. Tomás, ¿te gustaría ver a Joao Félix en el Madrid o no?
y yo creo que es un jugador para jugar donde dé la gana. Yo es que yo estoy convencido, entendiendo y admitiendo lo que dice Santi de la maduración y tal del tipo, ¿verdad? A mí me parece que es un futbolista que va a ser una pena enorme que este chico se vaya del fútbol. Es que parece que es un Neymar, lo he dicho más de una vez. Sí. Yo veo a Neymar, el Neymar que yo conozco, que llega del Santos y dices, llega el heredero.
Hombre, pero escucha, pero Neymar dice mucho más que yo, Félix, claro.
No, no,
luego ver, luego querido, se dejó llevar, vale.
Querido, bueno, pues lo que te digo, yo esperaba al heredero, yo y muchos, y Neymar se ha quedado, pues una cosa, pues muy bien, pero para nada.
Está a tiempo.
Este otro está a tiempo, sí, cada vez menos, pero bueno, está a tiempo.
Y pasa el tiempo. También,
está a tiempo porque es más joven, claro.
Han sido cuatro años, ¿eh? Los que ya en
el. Claro, claro, claro.
Hasta mañana, Javi, gracias. Perdona, gracias. Santi,
que por cierto, que la salida de Lodi cada vez más cercana al Olympique de Marsella. ¿No? Sí. Y un poco de polémica con la cuesta esta del profe Ortega, porque se ha cargado, entre comillas, a Llorente y a Barrios, que hoy ya no han entrenado. Y ayer probaron la cuesta.
Bueno. Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao, gracias.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Hugo
Ballester, muy buenas.
Hombre, tiempo A, Huguito.
Tiempo A, el que habéis querido, que yo sigo aquí.
¿Has triunfado en la Argentina?
¿Estás de vacaciones?
No.
¿Cómo que no?
No.
No,
yo estoy aquí aguantando la copa.
Se pasa muy bien.
No, no, yo me he ido un fin de semana, pero vamos, que mi...
Pues oye,
¿qué más quieres?
No, si yo no quiero nada, pero digo que has dicho tiempo A, digo, todo lo que habéis querido.
No, yo pensaba que estabas de vacaciones y me han dicho, aguanto luego de vacaciones.
Yo también, yo también.
No, estamos aquí contando noticias, que hay muchas además.
Hay muchas. ¿Cómo está el Valencia? Hoy hemos visto la presentación de Pepelu, pero no sabemos mucho más del Valencia.
Bueno, es pronto todavía para hacer la fotografía del Valencia a estas alturas de la pretemporada. Es cierto que ha firmado dos jugadores gastándose 10 millones de euros, que se dice pronto en el Valencia, como son Pepelu y Ozcallar, un central que estaba cedido la temporada pasada por el Olympique de Lyon. Ha pagado 5 millones de euros por cada uno de ellos y les ha firmado hasta 2028 a ambos. Y con muchos jugadores en la rampa de salida, Baraja renovó por dos temporadas, como desvelamos en COPE, y tiene a jugadores importantes de la temporada pasada que no dieron rendimiento y con los que no cuenta en el mercado, como Cavani, Paulista, Castillejo, Marcos André, Hugo Duro, Yunus, Sommer y alguno más, que como digo, han comenzado la pretemporada de corto en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero que evidentemente están en el mercado y el Valencia escucha ofertas por ellos. Hay por alguno de ellos que no ha llegado ni tan siquiera un ofrecimiento, una llamada, y otros como Cavani, que ha recibido ofertas de ligas exóticas, entre ellas Arabia, que le duplicaban el salario del Valencia Club de Fútbol, pero que Cavani ha dicho que no quiere marcharse allí. Me contaba hoy Villarejo que el representante de Cavani estaba en Buenos Aires para tratar de negociar con Boca Juniors, pero vamos a ver Boca Juniors el dinero que tiene para pagarle a Cavani, porque aquí en Valencia cobra muy bien, vive muy bien, y Cavani tendría que renunciar a mucho para cambiar de aires. La única oferta que hay sobre la mesa en firme en el despacho del Valencia ha sido por Yunus Musa del Milan, inferior a 15 millones de euros más variables. El Valencia la ha rechazado y el Milan lleva una semana sin dar señales de vida y todo hace indicar que no va a subir esa oferta. El Valencia tiene atado a Sergi Canós, un futbolista de Nules que juega en el Brentford de la Liga Inglesa, al que le queda un año de contrato y está esperando hacerle hueco para asumir su contratación. Rafa Mir es un futbolista que interesa en calidad de cedido, un jugador que estuvo en la cantera del Valencia, del Sevilla, pero compartiendo ficha con el conjunto hispalense, algo que en Nervión no hace mucha gracia. Y luego, como te digo, pues te podría contar intereses por Jesús Vázquez del Getafe, Alavés, Celta y Aston Villa, Marcos André Alavés, Jorge Sáenz se va a ir al Leganés, Yunus, lo que hemos contado del Milan, y Fran Pérez, que tiene también un acuerdo verbal con el Elche, pero el Valencia, hasta que no pueda traer a Canós, no va a dejar salir a Fran Pérez. Así que, como te digo, es pronto para la fotografía del Valencia, pero evidentemente que nadie espere que el Valencia haga una plantilla como para pasar de eludir el descenso a competir por Europa, evidentemente.
Joder, pues sí que está todavía en pañales el Valencia, sí. Joder. Me falta todavía mucho recorrido, con lo cual no os voy a pedir ni opinión. Vamos a esperar un poco entonces. Huguito, deja de ver, ¿eh?
Cuando quieras,
vale.
Como quieras y a la hora que quieras.
Bien.
Bueno.
Bien.
Me has provocado como...
Mira, Tomás.
Mejor predisposición...
Como cierto sobresalto.
No, mejor predisposición no puede tener.
No, desde luego.
Hoy me ha dado...
Es que me estoy imaginando cosas.
A buscar noticias, a atenderte a ti, a atender a Tomás, a atender a Santi. Tú fíjate si me queda para las vacaciones. Y Miguel, porque no me ha llamado, que si no,
Fermín Rodríguez. Fermín Rodríguez
mañana.
Yo daba por hecho que estabas de vacaciones.
Yo también, la verdad. Tengo que reconocerlo.
Sí, a mí me lo dijo Joseba, vamos.
Fue una de las conversaciones que hemos mantenido durante estos días. Huguito, un beso, gracias. Chao,
hasta mañana.
Hoy queréis que vayamos a... Y si no queréis, también vamos a ir a Yellowstone.
Para Estados Unidos.
hombre, Estados Unidos.
A ver, ¿cómo está mi equipo?
Ah, porque me han dicho que nuestro querido Nacho García está en una autocaravana en Yellowstone.
Cierto es.
Es bonito eso.
Nacho.
Yo sí que estoy de vacaciones, ¿eh? No como Hugo.
Joder, pues mira, ahí estás, al pie del gallo. Estás en una autocaravana en Yellowstone.
Sí, sí. Si queréis, os doy un tour porque Cañizares podrá decirme si he alquilado bien o no. Pero yo estoy
Si estás viendo a Nacho ahora mismo, mira, bastante más nivelito que la de Cañete, ¿eh?
Sí, tiene pinta de... Tiene pinta que se ha dejado los cuartos ahí, ¿eh? Pero tú, Nacho, vives en Miami, ¿no?
Yo vivo en Miami... Pero, lo que pasa es que cuando Messi decidió fichar y hacer la presentación y esas cosas, ya tenía yo todo reservado, así que...
Pero ¿cuánto hay
Messi me mueve de Yellowstone.
¿Pero cuánto hay de Miami a Yellowstone? Si está prácticamente en el otro lado de los Estados Unidos.
Todo, prácticamente todo Estados Unidos. Ten en cuenta que hay que volar... bueno, puedes venir si quieres con la caravana, pero te puedes tirar un mes. No, nosotros volamos a Salt Lake City y desde ahí es donde hemos ido... con la caravana subiendo.
Vale.
De momento hasta Yellowstone, subiremos un poquito más seguramente.
Vale. Y te has escapado de Miami porque hay una liada bastante gorda con la llegada de Messi y con la previsión que hay para su presentación el domingo, ¿no?
Sí. Bueno, él ya está, él llegó ayer. Además, se da un tema curioso, ¿no? Que él llegó al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, que está justo enfrente del estadio de Inter Miami. Sabes que Inter Miami está jugando un momento ahí hasta que construyan el nuevo. Y prácticamente aterrizó, se bajó del avión y lo primero que vio fue el estadio donde va a jugar y donde va a ser presentado este domingo. De momento es todo un misterio, pero cada vez hay más rumores y más temas en torno a la presentación. Va a ser una apuesta de largo. Todavía no se ha confirmado si va a ser él solo o podría estar también Busquets. Yo creo que lo van a hacer solo con
Messi.
¿Y qué?
Y Negreira está haciendo aguas. Sigue.
Negreira de momento no le esperamos, pero bueno, todo se verá, viniendo gente del Barça.
¿Qué gente tan ridícula es todo el Miami este?
Va a haber actuaciones, insisto, son rumores, pero estos suenan bastante, con bastante fuerza, de actuaciones musicales de Shakira, de Maluma, de Bad Bunny. Lo de que toque Shakira en la presentación de Messi en Miami tiene su guasa también, ¿eh? No sé si la habéis pensado vosotros, pero sí. Tiene su aquel. Y el próximo viernes es el día que debutará, el día 21, en la Leagues Cup. La Leagues Cup es una competición que se ha jugado de manera más en formato pequeño anteriormente. Este año se va a jugar a lo grande. Es la competición en la que paran tanto la Liga Mexicana como la Liga Estadounidense. Y ese mes juegan todos contra todos una especie de mundial, ¿no? Con todos los equipos. Ahí va a ser el debut, va a ser el próximo viernes contra Cruz Azul. Y la otra incógnita será ver cuándo empieza a entrenar, ¿no? Yo imagino que si llegó ayer... pues yo seguro que vamos a verle entrenar jueves, viernes ya con el equipo. Y luego el lunes está previsto, o sea, el domingo es la puesta de largo, pero ahí no va a haber atención a medios. El lunes es cuando está prevista una rueda de prensa de Jorge Mas, el propietario. Entiendo que también estará David Beckham junto a Leo Messi. Todo esto es, como digo, hipótesis, pero que tienen bastante pinta de que acabarán siendo así, porque desde el club, desde Inter Miami... todavía no se ha oficializado que han fichado a Leo Messi. Se han dejado muchas pistas por el camino y evidentemente es eso, todos lo sabemos. Pero, por ejemplo, a nivel oficial, los que recibimos los comunicados de prensa del club, el evento que hay el domingo ni siquiera han dicho que es la presentación de Messi. Lo han llamado The Unveil, como desenvolverlo, ¿no? O la gran presentación. Entonces, todos deducimos que es Messi. Pero se está manejando con mucho misterio.
Es curioso esto, ¿eh?
Sí, desde luego. No te quitamos ni un minuto más, Nacho. Sí. Sigue disfrutando de las vacaciones en Yellowstone. Un abrazo grande.
Ahora llega uno, no es Messi, le dice, oye, claro. Pero ¿qué pasa? Que yo esperaba a Messi. Claro. Y dice, bueno, pero si no te lo
hemos dicho. ¿Quién ha dicho que lo habíamos fichado?
Claro, ¿quién ha dicho que lo íbamos a fichar?
Ahí va la puerta otra vez. Oye, que tenemos el acuerdo ahí pendiente. Oye, el último minuto, Alberto Arauz, en algún punto de la geografía francesa, en el mismo de ayer, ¿a que sí? Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. Sí, en Rion por cuarta y última noche, ¿eh? Ya mañana me voy de esta localidad del macizo central hacia el norte.
Y hoy ha ganado el de siempre.
Jasper Philipps, en 4 de los 5 sprints se los ha llevado el belga. Hoy además se ha ido el calor de aquí, de esta zona. Hoy hemos tenido de máxima, que seguro que os da un poquito de envidia, 22 grados. Y ha vuelto a ser protagonista Pello Bilbao, porque ayer nos dio el alegrón de ganar 5 años después una etapa en el Tour. Y hoy ha anunciado su renovación con el equipo Bahrein hasta el año 2026. Así que va a seguir al menos 3 años más en el equipo bahreiní. Y te cuento, Joseba, que mañana tenemos una etapa súper interesante, ¿eh? Quizá no es de esas que... al principio del Tour todo el mundo tenga marcado en el calendario, pero es media montaña de la dura, 160 69 kilómetros entre Roanne y Belleville, con dos puertos de segunda categoría y tres de tercera. Y además, en el último de segunda, que se corona, si no me equivoco, a 29 kilómetros de meta, hay esos puntos bonus, esos segundos de bonificación 8, 5 y 2, que tanto le gustan a Tadej Pogačar. Así que no me extrañaría que mañana veamos un duelo, el enésimo, entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Y cómo no, a ver si los españoles vuelven a brillar. Y por qué no, es una etapa que a Pello Bilbao le iría de maravilla, pero como se ha metido ya en el top 5, supongo que estará un poquito más contenido. Pero mañana va a molar, y mucho, la etapa del Tour.
Pues lo viviremos desde las 4 de la tarde con todos los compañeros, que hacen un despliegue espectacular, como siempre lo decimos, en el mundo del ciclismo y en este Tour de Francia. Hasta mañana, Lau, gracias.
Adiós, un abrazo.
David Sánchez, Tomás Guas, Santi Cañizares, Miguel Rico, Juan Gato, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partido. Os habéis portado muy bien. Muchas gracias.
Un placer, hombre. Un placer ha sido.
Gracias.
A mandar.
Os despido porque ya está llamando a la puerta el Grupo Risa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Por última vez esta temporada ya están ahí, el Grupo Risa. Hola, Wopper, hola, Miner, hola, Fernando Echeverría, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, pero si nosotros queríamos seguir.
¿Qué ánimos tenéis? No habéis entrado así en todo el año, vamos. ¿Cómo se nota que es el último día?
No. Se nota, ¿verdad? Rafa Alcorta, que se nota, mira, rey.
Hombre, Rafa.
Me cago en la leche. Joder, Joseba.
¿Qué pasa, Rafa?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Joder,
pues este año hemos hablado mucho, la tele, tú y yo. Sí,
hemos hablado
muchas tardes de sábado y allí.
Y de estos mamones también hemos hablado.
Y de estos mamones también, sí, joder, sí.
Me cago en la leche, joder.
De estos mamones, la conversación que teníamos era cada vez que te lo recordaba, decías, qué cabrones estos, si te reías. Y de vaquero, y cuando digo, y vaquero, dice, mira, de vaquero casi mejor que ni me preguntes. No quiero recordar nada de mi pasado con vaquero.
Mejor ni lo pregunte.
Tengo puntos negros ahí en mi historia, en mi biografía, y unos de ellos son los que viví con vaquero. Y dice, prefiero no saber nada de lo que pasó con vaquero. Oye, vamos a hacer recuperar los sonidos más destacables de este año, que está a punto de terminar para el Grupo Risa en el partidazo, como por ejemplo el que vivimos con los compañeros de Radio Nervión.
La
de Iñaki Williams, sí. Por una mano, sí.
Escucha.
Busca Iñaki Williams. Iñaki dentro del área, Iñaki. ¡Ay, gol!
¡Vamos, vamos,
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 vamos, vamos, vamos,
que nos vamos!
¡Empatamos el partido!
No se preocupen, que en esta acción no hay VAR de ningún tipo.
¡Venga!
Mira. Y no sé qué protestan a los jugadores del Barça.
Protesten lo que les dé la gana.
Es que no ha dado todavía el gol, ¿eh? Bueno, a ver qué se inventa.
Ese sería la hostia.
A ver qué se inventa.
La va a ver.
Mano, posible mano de Muniain.
Lo va a anular. Mete el hombro, no la mano.
Pues si es hombro, no le tiene que llamar el VAR.
¡Gol!
¡Ha dado gol!
¡No!
¡No, mano!
¡No! ¡Ha dado mano!
¡La ha anulado! Claro.
Esto es una puta vergüenza al fútbol español. Que esto es una pantomima. Que esto es una vergüenza. Que esto no hay derecho. Que esto es un fraude como una catedral. Que no puede ser el fútbol español la mierda en la que se ha convertido, hombre. Que no.
Yo creo que cuando uno tiene claras las cosas, lo mejor es decirlo con todas las letras y no guardarse algo, como en este caso, ¿no? Porque
es un poco tibia la crítica. Mesura, además, claro.
Sí, claro.
Sí. Me cago en la leche, joder.
En el partidazo no nos han dado ningún ondas y dudo que nos lo den, aunque propuestas hemos tenido para ello, ¿no?
Te refieres al compañero, a Fermín Astray, ¿no?
A Fermín Astray, sí, señor.
Cuando Osasuna pasa a la final, la verdad es que hizo un ejercicio de reporterismo absolutamente proverbial. Vamos a escuchar.
Fermín, Juanma, dime. Pregúntale al ama a ver cómo estaba mi rabo. Pregúntale.
¿Pero cómo es eso, Fermín?
¿Pero cómo estaba el rabo?
¿El rabo de toro que hiciste?
Claro, evidentemente. ¿Qué pensabas?
Fermín, que estamos en Semana Santa.
Qué mal pensado eres.
No, si yo lo
decía. Si vienes a Pamplona, evidentemente serás bienvenido y además te agasajaremos como lo hacemos a todo el mundo.
Que le por culo, dice uno. Ahí de fondo dice uno que le por culo.
Yo no puedo juzgar mi rabo. Lo tienen que juzgar otro,
claro. Hombre, Miguelito, muy buenas.
¿Qué
Miguelito
tal? Buenas
probó
noches.
El rabo de Fermín.
Un espectáculo.
Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No. Por favor, lo pido, ¿eh?
Imagínate que dice que sí.
A
aquí hay un ondas, ¿eh?
Estaba rumboso, Fermín Astrain, ¿eh? Aquí anoche.
¿No va a ir Joseba mañana al chupinazo?
No, me gustaría, pero no lo voy a ir. Tendré que estar por aquí. Vosotros también, ¿no? Estáis mañana con Herrera por aquí, ¿no?
Con Herrera, sí, a las 11:30, ¿verdad? ¿Para qué vamos a cambiar de hora?
A ver si el año que viene. Hola, buenas noches, Joseba, que no te he dicho nada.
Ahora que tienes tiempo libre, puedes ir a los Sanfermines también.
Hombre, a mí lo que más me gustaría, no sé ahora mismo quién es el alcalde o la alcaldesa de Pamplona, pero vamos, me ofrezco para lanzar el chupinazo y dirigirme a todos los pamplonicas y todos que vengan de fuera. ¡Pamploneses!
Vamos,
¡pamplonicas! ¡Todos juntos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Pero este año no va a poder ser, que son los jugadores de Osasuna los que van a hacer mañana el chupinazo.
Es verdad. ¿Cómo me gusta el equipo rojillo? Sí.
Vamos a recordar algunos de los pasajes que vivimos en el Mundial, como por ejemplo el espectáculo que dio Maldini entrevistando aficionados argentinos. Creo que era en el metro, después de la semifinal. Increíble.
Mira, aquí hay un montón de argentinos.
¿Ah, sí?
Ahora, aquí,
¿entrevista alguno? Sí. ¿Ejerce de reportero? Un orden internacional.
¿Esto no quieres hablar ninguno o qué? Ahí.
¿Qué? Para preguntar que no.
Pregunta. Bueno, te va a pasar Juanma aquí con el auricular.
¿Entrevista de tú? ¿Qué te sale preguntarle?
Pero a ver, te voy a entrevistar,
Avísale,
¿cómo te llamas?
Avísale.
Sebastián.
¿Cómo?
Sebastián,
¿de dónde eres?
Canadá.
El único que hay, el único.
Muy bien, Pablo. Me ha enviado un mensaje, Angelito.
¡Es el campeón mundial!
¿Y esto quién es?
Esto es el metro de Doha.
Sí, fiesta argentina.
¿Qué te pasa? En directo para la COPE en España.
¡Vamos!
¿Cómo te llamas?
Javier, de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Qué bonito esto, ¿Cómo te llamas? Pues nada. Bueno, hasta luego, cracks.
Me encanta el estilo reportero de Maldini. Muy bien, Maldini.
Se ha arrimado, ¿eh?
Eres bien, un reportero. Están entrando los argentinos en el medio y dice, a ver, argentinos.
La verdad es que en las redes se puede producir que el mundo se dé la vuelta y tengamos el mundo al revés, porque Maldini se baja al barro a hacer entrevistas a sus seguidores argentinos y en Herrera en COPE, pues hay un oyente, un habitual de Mundo,
sí.
Maldini.
Que, sí, una señora.
Que habla de la eliminación de España en ese mundial.
Sí, de los fundamentos tácticos.
Buenos días.
Buenos días, estaba deseando hablar con usted.
Ah, señora, no me diga, qué alegría más grande me da.
Sí.
¿Se ha alegrado usted mucho estos días cuando ha ganado Marruecos?
Hoy, encantada. Pero bueno, yo quería que ganara España. Hay mucha gente mala que quiere que pierda España porque el gobierno entero, yo creo que se ha tocado las palmas porque ha perdido España. El gobierno, este gobierno asqueroso que tenemos.
Si pudieras hablar del 4-2-3-1, del 5-3-2 y estas cosas. Claro, sí,
hombre,
sí,
tú, escuchando esto,
sencillo.
Se advierte, ¿verdad? Mucho pizarrismo en este mensaje,
sí,
mucho
panenquismo. Demasiado.
Mucho bloque.
Ha sido
bajo.
Un año triste para el fútbol porque se ha retirado Mateu Laoz.
Oh.
Sí, definitivamente el árbitro valenciano lo deja o le obligan a dejarlo. Y Fouto pues ha tenido que hacerle un homenaje.
Sí, esto fue una canción de hace algunos años que recuperamos.
This is Cadena COPE España. Muy bien Mateu Laoz expulsando a Dembélé. Muy bien Mateu Laoz, que ha marcado el camino. No se puede consentir la falta de respeto. La falta de respeto. Muy bien Mateu Laoz. Muy bien Mateu. Muy bien Mateu Laoz. Muy bien Mateu. Muy bien Sergio Ramos. Muy bien Sergio Rama. Muy bien Messi. Muy bien Ronaldo. Muy bien Mateu. Catapun chimpún tarjeta. Catapun chimpún a la calle. Catapun chimpún, hay que decir. Catapun chimpún a la calle.
¿Dónde?
A la calle. Mateu Laoz a la calle.
¿Dónde?
A la calle. Y me da igual, a la calle. Respeto a los árbitros.
¿Dónde?
Bien que les atizamos, hay que decirlo. Árbitros españoles, a la calle, a la calle.
¿Dónde?
Si te han pillado, a la calle, a la calle. Catapun, chimpún, 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 chimpún. Me da exactamente igual. A la calle.
¿Dónde?
carne a la calle.
Muy bien, Mateu Laoz. Muy bien, Mateo. Si te gusta este vídeo, retuitea, me gusta, comparte. Y si no te gusta, a la calle.
Pero además, en el más puro estilo photo dance.
Sí, sí, sí. Sí. Luego ahí. Hay otros estilos de photo, como por ejemplo el lío en el que se metió con la final de la Europa League que ganó el Sevilla ante la Roma. Y los vuelos charter y la diferencia que hay entre un vuelo comercial y un charter según photo.
Y ahora en serio, una cosa es un vuelo regular y otra cosa es un charter, porque los charters suelen ir más lentos,
más despacio,
que un vuelo regular.
¿Por qué?
Porque tienen menos potencia.
Según el avión, ¿no?
¿Pero qué dices?
Mira, Fouto, te voy a decir una cosa. Da igual que estés viajando todo el año, eres un paleto, pero de primera.
¿Cómo van a correr menos los
charters?
Un charter va más lento.
Fouto, te voy a explicar. Un charter es un avión...
Me dejáis hablar, no son vuelos de... transoceánicos. Aviones, tiene aviones, aviones.
¿Cómo?
Eso es como va más rápido.
Tira la toalla. Mira, tira la toalla.
No, está peleando.
Bandera blanca. F-18. Hay que ir en un
F-18. Bueno,
este es un momentazo.
Vamos a tardar una hora y cuarto. Ya está. Una hora y cuarto estamos en Budapest. Se acabó.
La verdad es que somos unas arpías, ¿eh?
Además dice alguien de vosotros, dice Fouto, el vuelo va más lento. Y alguien añade de fondo, más despacio. Bueno, pues ese que añade más despacio luego se suma al apuñalamiento de Fouto. O sea, le da
totalmente,
igual.
Totalmente, sí, totalmente. Sí, 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 sí.
No hay piedad, no hay piedad.
Implacables,
no
hay piedad, ¿eh? Como metas la pata, adiós. No esperes que tus compañeros te vayan a salvar.
No.
Todo lo contrario, no, sino que van a enfatizar tu error. Sí, sí. Por cierto, ¿qué pasó en Radio Estadio Noche, en Onda Cero, con la noche de San Valentín? Hubo mucho cariño también por allí, ¿no?
Mr. Chip y David Bernabéu. Y David Bernabéu, en la noche de San Valentín, la verdad es que firmaron y rubricaron su amor en las ondas de esta manera tan bonita.
Ansu no iba a dejar de acudir a esa gente porque son los únicos que le han mostrado el camino para salir del infierno en el que está, en el que
todo
estaba
lo que
metido.
Has contado.
Con lo cual, Ansu Fati, contra la voluntad de Xavi, hizo lo que él pensó que tenía que hacer, que era tratarse fuera del club.
No, pero todo
Xavi
esto, todo
ha,
esto
y,
no.
Y Xavi ha tenido, pero... Xavi ha tenido a Ansu Fati castigado durante mucho tiempo. Y este,
no, pero...
y este es el motivo por el que Ansu Fati no fue a la penúltima convocatoria de la selección. En la convocatoria final del Mundial.
Que fue el partido.
No. Bueno, estoy dando una información, David. Vale, si pues... me dejas la doy y si no, no la doy.
Pero es que llevas 3 minutos hablando. Te quiero hacer una precisión.
Porque estoy dando una información que no tenéis ninguno, coño.
Coño. Ya está.
Que no te
oye, os vais los dos fuera, os castigo como a niños también.
En ESPN o en mi canal de Twitch, no te preocupes.
Pero escucha,
en su momento.
Pero oye,
coño,
ya está, los dos fuera. Ya está. Para terminar la temporada del Grupo Risa de Vaya Fiesta en el partidazo, vamos a rendir homenaje, vamos a acordarnos de algunos hombres y nombres, como por ejemplo Axel Torres, uno.
Hola,
de,
¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, señora?
Qué mal ha sonado eso de vamos a despedir la temporada rindiendo homenaje. Hoy todavía sigo aquí, en el mundo de los vivos.
Sí, la temporada que viene más, anda, estaría hombre, bueno, con 5 equipos en la Champions y todo lo que hay, por supuesto.
Te digo una cosa, hay grandes jugadores en el Pasajes, que es el localidad donde nació Joseba Larrañaga y en el equipo
el que es el San Pedro David Tarra, de los de Pasajes es el San Pedro Tarra.
Y me voy a especializar ya en la Libia San Pedro Tarra, que es la canoa.
Líderes de la Liga CR ahora mismo.
La canoa, ¿no? Es donde remáis vosotros.
Trainera. No te importa.
La canoa es donde va, por el Amazonas van las canoas.
Vale. Bueno, vamos allá.
Rueda de prensa de Xavi.
Porque esta es un ejemplo de una pregunta estándar de periodista. Joseba, de vez en cuando lee lo que tienes en el guión porque el chiste viene en el siguiente.
Ejemplo de pregunta estándar de periodista.
Ahí estamos. Claro. Este es un periodista.
¿Ya ha quedado demostrado que el Barça ahora mismo es el equipo más fiable de la Liga y el gran candidato al título?
Bueno, no lo sé si el más fiable, pero que estamos en un buen momento, sí. Pero esto cambia.
Es una pregunta normal.
Es una pregunta estándar, sí. Vale. Y ahora la pregunta de Axel, ¿no? Al mismo protagonista.
Este esquema con el cuadrado cuando tenéis la pelota parece que le viene muy bien a Busquets, que le viene muy bien a Frenkie de Jong, que les viene bien a Gavi y a Pedri, que le viene de maravilla a Valde. ¿Ya es tu sistema, digamos, más el que más aprecias, el sistema titular de este Barça?
Bueno, y jugando con extremos también podemos hacer lo mismo. Es de qué manera defendemos y de qué manera atacamos, ¿no?
No es lo mismo.
Es distinto. Por eso le habéis querido dedicar una canción, ¿no? Esta temporada a Axel Torres.
Resucitado. Exil, no te canfores,
es como now, pero Southampton sigue matado. Me preocupa el Everton, Jurgen Klopp que te champion.
Muy bien,
muy bien, muy bien. Vamos,
Axel Torres, bueno, sí señor. Gracias. El primer homenajeado. Segundo, Manolo Lama, hablando de uno de sus deportes favoritos, la Fórmula 1.
Yo soy optimista con el nuevo coche de Carlos Miguel. Lo es también Fernando Alonso, Carlos Miguel. Yo soy optimista con el nuevo coche de Carlos Miguel. Lo es también Fernando Alonso, Carlos Miguel.
El que es optimista sobre
Fernando
todo.
Fernando Alonso.
Equipo. Sí, vaya lío llevamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy un poco confuso porque no sé quién conduce el coche y quién valora las prestaciones del coche.
Yo te digo que Carlos Miguel tiene un gran coche. Sí. Y pienso que no este año, porque lo estamos haciendo muy bien y Verstappen lo está petando. Pero el próximo mundial estará acaparado seguramente por los dos Carlos. Carlos Sainz y Carlos Miguel, que tienen muy dos bien. Cochazos.
Homenaje, por supuesto, a nuestro querido Víctor Fernández en Sevilla. Demuestra una y otra vez la gran pasión que siente por el baloncesto.
En Sevilla le han fastidiado la lectura matinal del domingo a Víctor Fernández porque le han mandado al Betis Tenerife. ¡Hola, Víctor!
Betis 55, Lenovo Tenerife 57.
No puedes echar un vistazo al libro, claro, porque está así de apretado. ¿No? ¿Qué libro te habías llevado hoy?
Thomas Nevinson, a ver si soy capaz de terminarlo.
Un par de prórrogas y lo terminas.
No, la prórroga prefiero sí, botiquín sí. Eutanásico.
El destino castiga a Víctor Fernández. ¿Hay prórroga en Sevilla?
¡Hala! Sí, hijo mío. Prórroga en Sevilla. ¿Esto cuánto dura ahora? ¿20 minutos más? Empata 66. Partido horroroso de Lenovo Tenerife. Horroroso. Prórroga. Empiezo a tomar pastillas.
Al final de baloncesto en Sevilla, Víctor.
Alabado sea el señor. Tomás Guas. Se acabó el partido. 2:10 después ganó el Betis. Betis 80, Lenovo Tenerife 76.
Es tremendo, ¿eh?
Sí, o sea, señor.
Mandará a Víctor a un partido de baloncesto y que encima tenga prórroga.
Pues sí, este año ha descendido el Betis, con lo cual el año que viene me imagino que no tendrá que hacer los partidos.
Algo habrá intervenido Víctor, va a decir.
Seguramente, seguramente. ¿Qué le pasa a David Sánchez cuando empieza a despistar a San Francisco? Que tiene problemas por la aglomeración de gente en el estudio, ¿no?
Exactamente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. Bienvenidos a Despierta San Francisco en Radio Marca. A ver si alguien tiene a bien acercarse a la pecera para empezar a pinchar a compañeros y arrancar el programa. Repito, aviso, reacción. No hay ni Dios en la pecera, con lo cual, hasta que no pinchemos a gente, no arrancamos y tiramos musiquita. Arranca TSF, dale, Sandra.
Magnífico.
Lo ha dejado clarísimo, vamos, sí, clarísimo.
Sí. Contar las cosas como son.
Pues sí, en Radio Marca esta temporada ha vuelto Pedro Pablo Parrado y ¿qué pasó?
Bueno, ahí estamos, Joseba, periodismo de etiqueta, chico, ahí estamos.
¿Qué tal, otra vez? Pedro Pablo, ¿todo bien?
Aquí, con nuestro mundo analógico.
Hay una entrevista que se traspapeló un poco, ¿no?
Bueno, sí, es lo que suele pasar cuando se graba una entrevista y cuando sabes que los técnicos tienen que editarla y arrancarla desde el principio, ¿eh? Es también una enseñanza para todos aquellos que quieren ser técnicos radiofónicos, ¿eh? Vamos a escuchar una entrevista o un comienzo de entrevista con Nayín. ¿Te acuerdas de Nayín? Mohamed,
sí, señor,
Ali Mamar Nayín, del Zaragoza.
El del gol de la Recopa.
Eso es. Vamos a ver.
Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa.
Yo no estoy por Ceuta, estoy fuera del país, pero por Ceuta siempre bien.
Siempre bien. ¿Dónde estás ahora? Que no sé, ¿dónde estás?
Estoy ahora fuera en el extranjero.
Joder, ¿te has ido allí con dos cojones? Sí, sí.
Bueno, de negocios por aquí.
Ah, bueno, eso, sí, mientras sean negocios va bien la cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues venga, vamos a empezar, amigo.
Venga, vamos.
Nayín, emblemático, histórico, jugador de la futbolitis española. En Ceuta ha habido dos grandes jugadores, Pirri y Nayín. Nayín, amigo mío, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esa es ahí la parte del principio, que no tenía que haber salido. Pero bueno, estamos ahí en la radio del choque.
Tienen que editar los técnicos la entrevista porque
sí, efectivamente, Pulido, para eso estar ahí, hay que supervisar todo eso. Sí, hay que supervisar.
Claro.
Es que el último homenaje, claro, se lo tenemos que hacer a vuestro personaje predilecto en la redacción de Deportes de COPE, que es Angelito García. No puede ser de otra forma. Buenos días, Angelito.
Hola, Ángel García.
Pues estoy escuchando permanentemente.
Sí,
porque eso es porque tenéis que hacer siempre la misma chorrada.
No, chorrada.
haces tú? Que es que cuando te voy a dar paso, estás medio dormido.
No, no estoy medio dormido.
Estaba, hay público aquí en el estudio. Oye. ¿Estaba dormido Ángel García antes de que yo le diera paso esta noche? ¿Estaba dormido?
¡Sí!
Vale, perfecto. O sea, tú estabas con los ojos cerrados y se te estaba cayendo el papo
para abajo. Me encanta cómo manipulas a la gente.
Sí. No
te preocupes, si quieres sigo durmiendo.
Gracias, Angelito.
Muy bien. Buenas noches. Ahora sí que me voy a dormir.
Angelito, que sois con los angelitos.
Siempre echando cables, es verdad.
Es que tiene predilección por quedarse sobado en el estudio, ¿eh?
Es que me dais paso tarde
es siempre. Verdad,
el tenis es verdad. Importante, siempre abrimos con el fútbol y fútbol y más fútbol.
Y con Mbappé,
hombre.
Y con Mbappé, bueno, y con Mbappé. Y mañana lo volvemos a hacer. Y el
yo sé, cuando está Angelito en el estudio, ¿a qué hora va cayendo? ¿Ya a la 1 y 5, 1 y 2, 1 y 3?
No, antes. No, baja el primero, coge posición. Se sienta tranquilamente ahí en una esquinita y a medida que Juanma va dando los titulares, pues poco a poco ya los párpados cada vez le cuesta más subirlos, que luego y de repente pega una cabezadita, ¡pum! Duerme a golpecitos, pega un golpecito abajo, ¡pum! Y se recupera otra vez. Y anda.
Es que son jornadas maratonianas, sí, Angelito. Ya está bien claro de esta campaña de acoso y derribo.
Queridos, mañana Herrera antes del chupinazo, y el sábado otra vez otro montón de horas, ¿no? Y durante todo el verano vais a estar por aquí, ¿no?
Otro ratico más. Nosotros no abandonamos la nave tan fácilmente, ¿no? Como otros.
Gracias a Dios hay gente.
Ahí estaremos, señores, damas y caballeros. Yo soy Larrañaga, espero tu comentario mañana, tu comentario matinal.
Sí, claro.
A ver lo que me dice. Y señoras y señores, pues nada, yo ya me voy a dormir, que tengo que despertarme muy pronto. Adiós.
Feliz verano, Grupo Risa. Gracias.
Igualmente,
por todo. Un abrazo.
Gracias. Quedad con Dios. Pasadlo bien.
Pues con la sonrisa del Grupo Risa, la redundancia, terminamos este partidazo. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.